Aquí comienza Al Primer Toque con Héctor Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué contentos estamos con la victoria de la selección española, que le ha ganado 3-0 a Turquía con un doblete de Morata y otro gol de Nolito. En una Eurocopa donde Francia sufre con Albania, Alemania empata con Polonia o Portugal lo hace con Islandia, España gana y además convence. Es la España de Iniesta. Andrés ha vuelto a hacer otro de esos partidos absolutamente celestial, extraterrestre. El jugador de Fuente Alvilla que ha demostrado que es el líder de esta selección española en un momento en el que varios de esos jugadores, varios de esos titulares, y yo creo que del grupo en general, de los 23 en general, llegan en un estado de forma extraordinario. Hoy también han empatado Croacia y República Checa 2, lo que deja el grupo con España 6 puntos ya clasificada, Croacia con 4, nos lo jugaremos el liderato en la última jornada frente a ellos, y República Checa 1 punto y Turquía ninguno. Hay que decir que en el otro partido se han producido incidentes, lanzamiento de bengalas, se tuvo que interrumpir el encuentro. Una de esas bengalas, bueno, uno de los artefactos que se lanzó a esa zona en el córner, parte izquierda en defensa de la República Checa, estalló, no ha ido a mayores, simplemente aturdimiento de una de las personas, de uno de los operarios que estaban retirando esos efectos. Se ha abierto un expediente sancionador para la selección de Croacia y es indeseable lo que esta gente está haciendo. También hay que decir, 17 detenidos en Niza, ultras desplazados desde España, que entre otras fantásticas ideas, pónganle todas las comillas que merece eso de fantástico, habían decidido ir a Niza a citarse con los turcos para pegarse. O sea, hay que ser tonto de baba, pero tonto de remate, ¿eh? No sé si hay cosas más absurdas y estúpidas que hacer algo como lo que quería hacer esta gente, ¿no? Irse a Niza, además, ¿eh? A pegarte. Bueno, en fin. Se ha lesionado Modric en el partido de Croacia con la República Checa y en el otro encuentro de la tarde Italia le ha ganado 1-0 a Suecia con un gol de Eder en el 88 que lanza a la escuadra churra, que gana un montón de confianza. Nos vamos hasta Niza, ahí están los enviados especiales de Onda Cero, Fernando Burgos, Alfredo Martínez, buenas noches a los dos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Están todavía los protagonistas por allí, todavía en la zona mixta, todavía movilizándose. Lo primero, una reflexión, Fernando, de lo que ha sucedido hoy en el estadio en Niza.
Que España confirmó todas las buenas sensaciones del primer partido en Toulouse frente a la República Checa, que se ha instalado en la selección española y en su entorno el estado de buena esperanza, de buena onda, liderado por Andrés Iniesta, sin lugar a dudas, pero que desde el vestuario el mensaje que quiere enlazar es que quieren lanzar y que quieren enviar a la gente es que nada de euforias, nada de falsas realidades. Esta es la Eurocopa más igualada posiblemente de la historia. Hoy España, sí, es verdad, ha conseguido la goleada del torneo hasta el momento. 3 goles que no había logrado ninguna otra selección. Se ha clasificado matemáticamente para octavos y está a un punto de ser primera de su grupo, con lo que evita a todas las grandes selecciones. Me explico. Alemania, Francia o Italia, pero son cautos. El mensaje ayer emitido por Vicente del Bosque en rueda de prensa ha calado en todo el grupo y saben que lo importante es ganar el último partido.
Alfredo Martínez, tu opinión sobre lo que hemos visto hoy en Niza.
Bueno, creo que España es ahora mismo el equipo que mejor impresión ha causado en las dos primeras jornadas, que además ha dado un golpe de autoridad importante porque el gol que le faltaba lo ha recuperado. Tenemos un gran delantero en la figura de Morata y sobre todo una batuta extraordinaria. Andrés Iniesta ha vuelto a ser elegido mejor jugador del partido por segundo partido consecutivo, igualando también al futbolista de la selección francesa, que es también su principal estrella, Payet, hasta el momento. En cualquier caso, me parece que España ha llegado en un momento muy bueno, tanto de confianza como de frescura. El propio seleccionador del Bosque ha realizado algunos cambios, pero ha sido tremendamente superior a una Turquía en la que ni siquiera le quedaba el consuelo de su estrella Arda Turán. Ha sido vilipendiado en la grada, ha sido pitado y abucheado. Así que la sensación es la de que España está en un momento óptimo y que se puede empezar, sin la euforia que comentaba Fernando, a soñar en miras mayores.
Escuchamos precisamente al extraterrestre Andrés Iniesta.
Cuando te eligen es por méritos y cuando no te eligen pues también. Por lo tanto, si estoy aquí es porque la gente que lo ha creído ha valorado que sea yo el que está aquí. a partir de ahí mi concepto del fútbol no cambia. Por lo tanto, ese trofeo que recojo yo hoy, pues lo podemos dividir entre todos los componentes del equipo. Que a medida que pase el torneo tenemos que crecer como equipo, potenciar las cosas buenas que tenemos y las menos buenas, pues minimizarlas. Y en ese sentido creo que lo hemos hecho. Al final, después del primer gol, sobre todo, pues las cosas se han calmado un poco más y hemos podido tener mejor manejo del balón, y en ese sentido pues la selección ha seguido creciendo, ¿no? Por lo tanto, un 10 para todos los jugadores y un 10 para la afición, que en este partido otra vez nos ha arropado de una forma muy muy importante. No pensábamos terminar el Mundial de Brasil de esa forma, ¿no? Entonces, creo que la respuesta del equipo ha sido muy muy positiva en estos dos partidos. Ha vuelto a mostrar su mentalidad de gran plantilla que somos, y vamos a avanzar.
Andrés Iniesta, las palabras del mejor jugador del partido. Ha hecho otro partidazo. Otro que ha hecho un partido extraordinario, Álvaro Morata, doblete del delantero de la Juve de momento.
La verdad que ha sido un gran partido de todos. Me ha gustado jugar con esta selección, la verdad que es increíble, y sobre todo el ambiente que tenemos entre nosotros. Llevamos un montón de días juntos y la verdad que es un ambiente impresionante.
Vaya remate de cabeza, pase de Nolito.
Sí, la verdad que ha sido un buen gol. Lo necesitaba yo, lo necesitaba el equipo, así que perfecto.
Ayer mandó un aviso Vicente del Bosque después del partido contra la República Checa, que nada de prepotencia, que mucha humildad, que tranquilidad, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Parece que ha calado, ¿no?, el mensaje.
Sí, creo que en esta selección tenemos las cosas muy claras. Sabemos que hay que jugar, hay que jugar bien para ganar, y se hace todo en el campo. No hay que hablar más de la cuenta, hay que estar centrados en lo nuestro, entrenar como lo hacemos y luego pues jugar como hemos hecho hoy.
De todas maneras, Álvaro, habéis mandado un mensaje a todos los rivales en esta Eurocopa de contundencia futbolística. Hasta ahora el mayor despliegue futbolístico lo habéis dado vosotros. Eso es bueno, ¿no?, que los rivales vayan viendo cómo juega, cómo se las gasta España, ¿no?
La verdad que es importante para nosotros, más que para los demás, para nosotros, para coger más confianza todavía si cabe. Creo que se ha visto hoy, pues igual el otro día podíamos haber acabado 3 o 4 o 5-0, pero la República Checa tenía uno de los mejores porteros que hay en el torneo. Y bueno, creo que hoy ha sido otro espectáculo de cómo hemos jugado con el balón, y la verdad que es un orgullo estar aquí.
Si sigue así, igual Iniesta acaba entrando en el 11 de la UEFA, ¿no? ¿Cómo está Andrés?
Es una cosa de locos. La verdad que es increíble. Esperemos que siga así todo el torneo, porque está siendo el mejor.
Cambia mucho la vida de ser primero a ser segundo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que en estos torneos hay que ganar todo. Queremos ser primeros, queremos ir a por este torneo, y si quedamos primeros, pues teóricamente se supone que es más fácil. Pero bueno, al final seguro que te toca un equipo difícil, así que sea lo que Dios quiera.
El día que se habla de falta de gol, toma 3.
Sí, la cuestión es buscar siempre un problema. Hemos ganado, hemos metido un gol que basta para ganar, y siempre pues cuando las cosas van bien, siempre hay que buscar algo que no funciona. Pero bueno, ahí estamos.
¿Crees, Álvaro, que una clave puede pasar en la ferocidad que habéis demostrado en la recuperación del balón? Era perderlo y recuperarlo de la misma, ¿no? Por ahí se empieza, ¿no?
Sí, creo que todos los aspectos de este equipo, creo que la clave es el ambiente que hay, como los compañeros, yo que soy de los últimos que he llegado, cómo me hablan en el campo, cómo me tratan, y eso es una cosa fundamental.
Y el seleccionador Vicente del Bosque ha hecho esta reflexión hace unos minutos ahí en la sala de prensa.
Yo creo que debemos de seguir. Al final todavía no hemos conseguido nada más que la clasificación, que era un mínimo exigible a nosotros, y que lo que hace falta es que tengamos los pies sobre el suelo y que tenemos todavía un camino largo que recorrer, y espero que no nos confundamos.
El equipo tiene muy buena pinta, ¿no? Cuajado, mueve mucho la pelota.
Es verdad que estamos haciendo un buen trabajo defensivo, pero y cuando tenemos el balón estamos jugando en campo contrario bastante tiempo, y eso es muy importante, aunque hoy es cierto que me parece que por los datos que he visto que los turcos nos han ido atrás, nos han dejado más espacio, y eso ha permitido también tener más ocasiones y ser más efectivos que el día de Chequia.
Quizás el mayor enemigo somos nosotros, y me explico. Mariano Rajoy, presidente en funciones, dice ayer que nos falta gol. Pedro Sánchez, candidato socialista, dice que no se siente cómodo con De Gea. Vaya apoyo.
Bueno, nosotros no estamos aquí para buscar votos, estamos para hacer las cosas bien hechas, intentar ganar, representar bien a nuestro país, y eso es lo más importante.
Vicente, un equipo con esta calidad y que se divierte en el campo, porque se les ve que se divierten, es casi imparable, ¿no?
Pues eso es bueno, que sintamos que estamos cómodos con el balón, pero sin llegar a confundirnos, porque eso, esa complacencia muchas veces, pues en vez de ser un acicate, pues es peligrosa, y que queramos el balón, que toquemos mucho, pero que tengamos siempre la idea de llegar adelante. Y hacer el fútbol que nosotros nos sintamos más cómodos y que al final se gusten y estén cómodos en el campo.
A usted no le gusta personalizar, pero es inevitable hablar de Iniesta, ¿no? Tal como está.
Sí, sí, está jugando muy bien, muy, muy suelto, en una posición en la que juega en su club, y tratamos de que todos pues estén cómodos en sus posiciones. Pero bueno, ha habido hoy también otros que han hecho un extraordinario partido, fantástico.
¿Este resultado, Vicente, te permite hacer cambios en el tercer partido?
No sé, vamos a esperar un poco, tenemos tres días por delante para valorar. Lo que sí queremos es quedar primeros, si podemos, si lo merecemos y somos mejores que Croacia, pero Croacia además tiene, no sé si está clasificado, yo creo que también más o menos casi clasificado, pero puede ser que no, que corra un riesgo y tendrá que ir a por nosotros, y no creo que se permita muchas licencias, irá con los mejores.
Se hablan de goles, pero la solidez defensiva del equipo está ahí, ¿no? Si no encajas, no vas a perder.
Sí, este es un dato que sorprendentemente digo muchas veces, porque no es un equipo que tenga el sello de defensivo, y sin embargo nos hacen pocos goles, pero tengo que decir que en defensa están trabajando muy bien. Muy
el equipo, bien. Que el equipo hace daño cuando tiene el balón, eso es algo que conocemos de hace tiempo, y más en esta Eurocopa, en estos dos partidos, pero es que hoy se ha recuperado cuando se perdía el balón muy rápido, y eso es una seña de identidad muy fuerte, ¿eh?
Es muy bueno eso, muy bueno, porque encima nos permite darle continuidad al juego. Y eso es lo que tratamos. La recuperación rápida es importantísima, supone un desgaste, supone una concentración mayor, pero es más eficaz, desde luego.
¿Tiene usted pensado cambiar al portero en el tercer partido?
Pues no lo he pensado. No he pensado ninguna alineación todavía para Croacia, e intentaremos, como siempre, pues hacer lo que creamos que es lo mejor.
Y para cerrar de momento, el otro goleador, Nolito, que también ha pasado por la zona mixta.
¿Qué tal, Manuel? Buenas noches.
¿Todo bien?
Bueno, mejor tú que nosotros.
Yo estoy bien y contento, y nada, la verdad que con un pasito más, tres puntos importantes y feliz, ¿no?, por la victoria.
En tu tierra, perdón, Miguel, dirían que estás cojonudo.
Bueno, la verdad que me encuentro bien, estoy bien y nada, ¿no?, intento de hacer lo mejor posible para el equipo.
Parece que llevas aquí toda la vida, dos goles contra Corea, hoy un gol, una asistencia, estás como Dios en la selección.
Bueno, la verdad que me encuentro gusto, me encuentro bien y nada, ¿no?, cada vez que tenga oportunidad de jugar intentaré jugar como juego en el Celta, y la verdad que contento, ¿no?, sobre todo cómo ha ido el partido hoy, ¿no?
¿El peligro ahora es que se dispare la euforia?
No creo, no. Yo creo que cada uno es grandecito y tiene capacidad para saber lo que viene y lo que toca. Yo creo que no es fácil ganar un partido de la Eurocopa. De hecho, creo que lo estamos viendo en todos los equipos, que siempre, casi todos los equipos ganan por la mínima. Y nosotros hoy a disfrutar un poco, pero mañana hay que preparar el siguiente partido, que es el martes, muy pronto, contra Croacia, y a ver qué pasa, ¿no?
A ver hasta dónde se llega en la competición, pero los buenos comienzos es el preludio de algo muy bueno, ¿no?
Bueno, sinceramente vamos a intentar llegar lo más lejos posible, ¿no? Es lo que nos gustaría a todos, tanto los aficionados, jugadores y todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay que ir poco a poco, con tranquilidad y saber lo que hay que hacer en cada momento, y con los pies bien en la tierra.
El abrazo y la dedicatoria a Iker, ¿qué te había dicho? ¿Que marcabas o qué?
Bueno, me dijo que si metía se lo iba a dedicar, y nada, le dije que el primer gol que metía el Euro se lo iba a dedicar a él, y nada, no he podido cumplir y se lo he dedicado a él, ¿no?, por el cariño que me da.
Ayer el míster ante la prensa frenaba un poquito la euforia. ¿También os lo ha dicho a vosotros estos días?
No, nosotros sabemos que hay que frenar la euforia, que hay que frenar, perdona, y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo pienso individualmente que no es fácil ganar, ¿no? Yo creo que cualquier equipo te puede complicar, y no hay que faltarle respeto en ningún momento, y hay que jugar a tope, ¿no? El día de que dejemos de jugar a tope y le faltemos respeto a un equipo, perderemos seguro.
Desde la zona mixta, Burgos, ¿alguna cosita más que quieras añadir?
Pues Héctor, que están pasando aquí los futbolistas con una cara de felicidad evidente, pero muy evidente, porque bueno, pues el comienzo es inmejorable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Este era el grupo de la muerte, quiero recordar. Yo me acuerdo el día del sorteo que se encendieron todas las alarmas. El grupo de la muerte está quedando de momento en el grupo de España.
Alfredo, ¿alguna cosita más?
Sí, bueno, estamos aquí porque van a empezar a pasar algunos de los titulares. Todavía faltan, sí, por pasar por aquí Sergio Ramos, Nolito, está también Bruno, veo que faltan por salir Piqué, el que ha salido súper exultante es Andrés Iniesta. Contarte que ha habido unos pequeños incidentes en el centro de Niza, el comportamiento entre las dos aficiones extraordinarios, se marcha ahora Iker Casillas, que a lo mejor, vamos a ver si juega en el último partido, y te decía que ha habido 17 detenidos entre los seguidores de España, pero nada más grave, porque era sobre todo preventivo para evitar que hicieran incidentes, y que mañana en principio la selección española va a tener jornada de descanso por la mañana, entrenamiento por la tarde, ojo, porque pensábamos que les podría dar libre el día, no. Habrá rueda de prensa previa al entrenamiento y entrenamiento a las 7 de la tarde porque no quieren ni un descanso. Hay que tener en cuenta que el martes está a la vuelta de la esquina el partido ante Croacia. Pues ahora te pido paso en unos instantes.
Sí, ¿eh? Ahora os aguantamos ahí, ahora aguantamos un poquito más para ya conocer la salida definitiva de todos los jugadores, de todos los internacionales de la selección española, que hoy, insisto, hoy después de ver lo que ha pasado en la Eurocopa en muchos partidos, nos transmiten cada partido, han sido dos, tampoco vamos a exagerar, pero nos transmiten tranquilidad. Digo que no vamos a exagerar porque mi opinión, ahora quiero conocer, nada, en un ratito va a estar aquí Santi Segurola, Rafa Martín Vázquez, Javier Ares y Guillem Balaguer, quiero saber cómo lo han visto ellos, pero mi opinión es que el ridículo de Turquía ha sido bastante potente, bastante potente. España muy bien, pero el ridículo de Turquía ha sido potente. Alfredo Martínez.
Sí, te va a escuchar ya otro golito de Nolito, el autor de un gol y una asistencia. Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vaya torneito que te están marcando, ¿eh?
Bueno, hay que seguir contento por la victoria, por cómo ha ido el partido y nada, mañana intentaremos preparar el siguiente partido.
12 y 16 en directo, jugando al primer toque, Nolito.
Don Nolito.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está usted?
Bien, un poco cansado, pero bien.
Oye, después de hacer un gol en la Eurocopa, ¿cómo se siente uno?
Feliz, contento, ¿no? Por todo, por tal como está yendo la Eurocopa y nada, ¿no? Y sinceramente me encuentro muy a gusto y muy feliz.
Oye, Francia sufriendo con Albania, Alemania empatando con Polonia, Portugal empatando con Islandia. Estamos hablando de una Eurocopa muy igualada. Y sin embargo España es la que convence, gana y además nos tiene a todos muy tranquilos.
Bueno, en principio yo creo que estamos viendo que los equipos le cuesta ganar, ¿no? No es fácil, ¿no? Yo creo que hoy en día cualquier equipo te puede complicar la vida y nosotros lo sabemos, estamos jugando concentrados, sin faltar el respeto a nadie, pero con nuestra filosofía y nuestra intensidad que le tenemos que meter los partidos, ¿no? Porque el día que no lo hagamos creo que nos gana cualquiera, con todo mi respeto.
He visto las tres primeras respuestas de Vicente en la sala de prensa y son todas de todavía no hemos ganado nada.
Sí, es que la verdad, ¿no? Sinceramente todavía no hemos ganado nada, o sea que veremos a ver qué pasa. A los dos partidos hemos hecho nuestro trabajo, los hemos ganado, pero en un partido cambia, ¿no? Si el martes no gana y te mete tres Croacia, pues ya todo lo que ha hecho se va a la caca, como yo digo, ¿no? O sea, que hay que seguir, estar tranquilo y poco a poco.
O sea, ¿qué Iker te había dicho que ibas a marcar?
Bueno, sí, que desde que el primer día que llegué me da mucho cariño y nada, y la verdad que lo habíamos hablado y bueno, contento de poder cumplir mi promesa.
Ya sabes que nos dijo Piqué el otro día que lo que dice Iker suele pasar al revés, entonces fíjate, todavía tienes que alegrar más que haya acertado.
Sí, por eso.
Oye, para el próximo partido, muchos cambios, supongo que lo verdaderamente importante es que todo el grupo se sienta útil, ¿no?
No, supongo que eso lo decidirá el míster, ¿no? Yo sinceramente el míster.
Claro, tú lo de rotar a ti, no.
Y a ver qué pasa en el siguiente partido.
Tú rotar no. No te apetece, ¿no?
Ahora, si fuera por mí, sinceramente.
Oye, una última cosa. Ha dicho el presidente del Celta que tu salida está cerca, que es probable que te marches.
Bueno, ya veremos lo que pasa. No, yo sinceramente te sigo diciendo que yo estoy centrado en la Eurocopa y cuando termine la Eurocopa ya hablaremos y ya veremos lo que pasa, ¿no? Pero en principio me quedan 3 años de contrato y en el Celta.
Esto te lo digo porque lo ha dicho hoy el presidente del Celta, no por otra cosa.
Sinceramente ni lo sé, la verdad, porque te voy a engañar.
Ha dicho
oye,
que
la gente de Barcelona está como loca contigo, ¿eh? Que todo el mundo dice que por qué no te fichan, que
oye,
por qué no te
escucha,
fichan.
Nolito, aquí también lo de Piqué te lo digo, me lo dijo a mí, y luego fue titular en todos los lados, que Nolito a ese precio es una ganga, lo dijo él, ¿eh?
Bueno, ya, le agradezco por sus palabras.
Cuidado con Guardiola también, que también cree que eres una ganga.
me mantengo al margen de todo. Hay que estar centrado en la Euro, hombre.
Qué tío más duro eres, de verdad. Joder. Oye, Nolito, que siga la fiesta, ¿vale?
Un abrazo.
Un abrazo grande. Chao. Adiós. Chao. Se ha aguantado ahí, ¿eh? ¿Cómo ha aguantado el envite, Burgos?
Un muro.
Alfredo, ¿cómo ha aguantado?
Hombre, está centrado. A ver, se está jugando se está jugando su futuro, nunca mejor dicho, ¿no? Cuanto más goles y más repercusión tenga y más notoriedad aquí, mejor para él.
Yo no sé, tengo muy buenas sensaciones, os lo digo, ¿eh? Tengo muy buenas sensaciones. Bueno, ahora lo discutimos
todos. Con pies de plomo.
Sí,
con
sí,
pies
ya.
De plomo.
Porque has visto muchas. Porque has
Hombre,
visto muchas, claro, es lo que pasa.
Prudencia, como decía Del
Vamos,
Bosque ayer.
Ya te lo digo yo.
Ahora seguimos analizando lo que ha sucedido. Digo que más cuestiones que tenemos que comentar hoy en Al Primer Toque, por ejemplo, aparte de lo de mañana, a las 3 de la tarde Bélgica-Irlanda, a las 6 Islandia-Hungría, a las 9 Portugal-Austria. Mañana tenemos partido fundamental en el fútbol español. Es el último equipo que consigue su plaza en Primera División. El año que viene será el Girona, será Osasuna, 2-1 en la ida. Luego estamos con protagonistas de este partido. Y en baloncesto, aunque no lo sepáis, porque ha pasado un poquito desapercibido, hoy el Real Madrid ha saltado el Palau. El partido se ha jugado a las 7 de la tarde. Ha saltado el Palau, ha ganado 70-90, pone el empate a 1 en la serie final, roba un partido, se lleva el factor cancha al Palacio de los Deportes y vamos a ver cómo reacciona el Barcelona. Y por cierto, dos noticias, bueno, tristes, muy tristes. Una, los atletas rusos siguen sancionados para los Juegos Olímpicos de Río, no van a poder participar. Todo esto por las acusaciones de dopaje de Estado. Y los atletas se quedan fuera. Ha dicho Putin que, bueno, pues que le parece muy mal. Bueno, pues teniendo en cuenta que esta es una reacción a un dopaje de Estado, yo creo que lo que debería hacer el señor Putin es otra cosa. También ha hablado del tema de los hooligans y de los ultrarrusos, y su visión de la jugada es que Occidente manipula la realidad y que carga las culpas sobre los ultrarrusos. Yo ayer dije que vi hora y media de imágenes de lo que sucedió el otro día en Marsella, y hombre, repartiendo la parte de la culpa alícuota, como debe tener cada uno en estas situaciones, yo digo que lo que he visto en los ultrarrusos está más relacionado con los movimientos paramilitares que otra cosa. Y hay que decir que hace unos minutos se ha conocido que Río de Janeiro ha declarado el estado de calamidad pública. El titular es terrible. Y todo esto para poder financiar el final de la construcción de las cuestiones que quedan pendientes de los Juegos Olímpicos, de las infraestructuras. Es tremendo. Es tremendo. Perdonadme, es tremendo, y también lo voy a decir, estos son los juegos que se fueron a Río por lo que se fueron, y desgraciadamente no van a ser los juegos de Madrid. Os recordaréis que fue en aquel momento en el que se decidió si Brasil o España, si Río o Madrid, fue Río de Janeiro, y ahora resulta que conocemos este tipo de cuestiones cuando apenas faltan días, menos de 50 días, para que se disputen los Juegos Olímpicos. Estado de calamidad pública, para poder acabar la financiación. Entonces, cuando se aprobó que fuera Río de Janeiro la sede de los Juegos, llegaban los petrodólares desde todos los rincones. Después empezaron los problemas justo antes del Mundial de Fútbol para Brasil, y desde entonces todo ha sido una caída sin frenos. Y ahora pasa lo que pasa. Esto es lo que hay. Martínez, Alfredo.
Pues Soriano Bruno,
hombre,
que es nuestro próximo
hombre.
Protagonista. El otro día hablabas con él y decíamos, vamos a ver si debutas.
Claro.
Felicidades, ¿eh?
Gracias.
Es usted un futbolista de Eurocopa.
Bueno, gracias, muchas gracias.
Bueno, ¿qué tales sensaciones has tenido? Qué buena imagen el equipo, qué feeling nos está dando, ¿eh?
Sí, yo creo que hoy pues todos lo hemos visto, ¿no? Que el equipo ha hecho un gran trabajo. Creo que hemos trabajado todos muchísimo para que el resultado estuviese de cara, ¿no? Luego sí que es verdad que la segunda parte, cuando el partido ya estaba un poco más de nuestro lado, pues hemos intentado mantener más el control.
Pues ya te escucha Bruno, ¿eh?
Hola, Bruno.
Hola, buenas.
Hombre, ya eras de Eurocopa porque estabas en un grupo que es de Eurocopa. Qué cosas tiene Alfredo, ¿eh?
Bueno. No, pero bueno, siempre es importante debutar en una competición tan importante,
¿no? Bueno, es verdad que luego si no las estadísticas, si no juegas, dicen que no has ganado la Eurocopa y cosas de este estilo. Pero bueno, también las estadísticas dejan fuera del once ideal a Iniesta, ¿no?
Bueno, pues esas cosas son cosas que ni uno mismo cree cuando lo ve, ¿no?
Te voy a meter en un lío. ¿Crees que Andrés Iniesta es el jugador más relevante en la historia del fútbol español para la selección?
Buah, bueno, no sé. Yo lo que te puedo decir es que yo aprendo continuamente a su lado porque, pues bueno, es una gozada, ¿no? Verle jugar, ver las cosas que hace y bueno, sobre todo tenerle por delante, ¿no? Porque uno levanta la cabeza y lo ve ahí siempre bien posicionado para recibir el balón y la verdad que es impresionante lo que hace.
Le preguntaba o le decía a Nolito que mientras, y lo decía también en la entrada del programa, mientras vemos cómo Francia sufre con Albania, Portugal con Islandia, Alemania empatea con Polonia, España sufre con la República Checa, es una obviedad, pero hoy vence y convence, ¿no? Es decir, si esto va así, de menos a más, esto son muy buenas noticias.
Sí, sí, yo creo que bueno, salimos bastante reforzados, pero sabiendo también que es complicado y que cada partido es un mundo y esto es así, ¿no? Al final seguramente van a haber momentos de dificultad, pero bueno, estamos preparados para todo lo que pueda venir.
Oye, el debate del gol se cierra porque ya Morata ha marcado 2 goles. ¿Qué debate tenemos ahora? ¿Qué crees, que hay porra?
Yo creo que no hay que hablar de nada de debate en ningún sentido, ¿no? Yo creo que hay que hablar de lo que hemos hecho hoy, de las ganas y de la ambición que tiene este equipo y entre todos, entre la afición, entre nosotros y la prensa de España y todo el mundo, remar en la misma dirección.
Sí, pero escucha, Bruno, es que en España hay un problema, que es que o hay un debate o estamos diciendo que vais a ganar la Eurocopa con la gorra.
Sí, 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 eso es lo que tengo yo la sensación ahora mismo, ¿no? Después de haber ganado este partido, pero yo creo que la gente que sabe de esto un poquito no piensan que va a ser todo tan sencillo.
Bruno, un abrazo grande.
Venga, un abrazo.
Felicidades, ¿eh?
Adiós. Gracias.
Chao.
Lo sabía, ¿no? Que fue protagonista el otro día en el primer toque y que ha conseguido además ya contribuir a la victoria de la selección española. Se marcha ya, es el último jugador en subirse al autobús de la selección, que se va enferrando hacia el aeropuerto inmediatamente, ¿eh?
Oye, os voy a despedir, si os parece bien,
sí,
porque estoy preocupado.
Nosotros
por
nos quedamos aquí, ¿eh? No te preocupes, tenéis que ir a cenar
y Espinola tiene que recoger que tiene para 5 horas.
A ver si eres consciente de que a la 1 no se cena.
¿Cómo que no se cena?
Ni a las 11, ni a las 11 de la noche.
A la 1 no se cena, se recenará, pero cenar...
Don Burgos, tú y yo en Kiev hemos cenado a las 4 de la mañana.
Ya, pero escúchame, pero eso no es cenar, eso es hacer el ridículo. Se cena cuando se tiene que cenar. Aquí estamos para lo que estamos.
No, pero el día de la final conseguimos cenar todos a la 1.
Bueno, yo estaba al otro lado.
Sí, sí,
yo ceno
cuando
me cuelo en los sitios, como por ejemplo la final de la Champions. Si me cuelo en una zona VIP, entonces sí que ceno.
Qué trinconete, de verdad, ¿eh? Qué trinconete.
Trinconete no, hay que ser avispado.
Trinconete
que es como
y cortadillo.
Avispado, que es como se dice el toro. Bueno, pues la selección se marcha ahora desde el aeropuerto de Niza a La Rochelle y no van a descansar mañana. Entrenan a las 7 de la tarde, aquí no hay... parón que se valga, ni descanso que valga, y Vicente del Bosque los quiere a todos con las orejas tiesas, porque necesitan un punto para ser primeros, viajar a Lens y que te toque un tercero. Lo iremos contando a ver qué tercero es, porque esto todavía no ha acabado.
Lo que sí, Fernando, parece que ya la familia de los jugadores vendrán.
Ya han venido.
Sí, pero algunos que habían sido más reservados.
No, pero han venido. Hoy, por ejemplo, mira, los hijos el hijo de Del Bosque, la hija, estaba su mujer. A ver, aquí la gente viene.
Sí, pero algunos habían esperado ya hasta el último partido para ver si las cosas estaban más o menos.
Sí, pero los que tenían previsto vinieron y no se hicieron caso a lo que se hicieron caso. Aquí ha venido la gente. El otro día estaba Milan y el hijo de Piqué y su padre.
Sí, porque Toulouse estaba cerca.
Claro, claro.
Aprovecharon
aquí
muchos.
La gente viene.
Lo cierto es que hoy había algo menos quizás que el otro día, entre 8.000. Un poco de sensación menos que el otro día, quizás porque este campo era mucho más grande, pero a pesar de que Niza tampoco está muy lejos, no había... Yo creo que la federación no agotó todas las entradas, le quedaban algunas.
Sí, la federación agotó las 2.000,
bueno, pues
que puso a la
venta. Me han dicho que había, Fernando, si me quieres llevar la contraria me la llevas.
No te llevo la contraria, yo te digo lo que me han dicho a mí, la federación puso a la venta 2.000 entradas.
Pero a mí me han dicho que esta mañana todavía...
Bueno, pues a lo mejor
algunas.
A ti te han dicho algo que
pues
a mí no me dijeron.
Pero es que eso es lo que yo estoy contando.
Claro, pero yo estoy contando otra cosa también.
Vaya,
claro,
pues.
Que se puede respetar lo mismo una cosa que otra, claro.
Sí, pero,
claro, bueno, efectivamente, pues, tú tienes una información,
yo
tengo
otra. Las dos versiones, ¿no?
Y yo me quedo, claro, es que las cosas son así, cuando vienen así, vienen así. Y luego yo, la frase para mí, la frase de este partido es: nosotros no hemos venido aquí para conseguir votos.
Sí, bueno, ha sido un zasca. Yo lo voy a decir, ¿eh? Me dirá, luego alguien me dirá, no te metas en estas cosas. Mira, me voy a meter. Si Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno de España, este país en concreto, si Pedro Sánchez hubiera entrado en el debate de De Gea el día que se estaban sucediendo las noticias y en el que todo el mundo estaba opinando, pues quizá hubiese tenido algo de sentido. Esto ahora sí, en frío, cuando ya yo creo que es un tema que más o menos la gente ha dejado por entendido, ¿no? Y ha dejado por enfriado incluso. Que sea además un candidato a la presidencia del gobierno a entrar, en esto yo, sinceramente, no sé ni a qué viene. Y también lo voy a decir, quien le haya dicho a Pedro Sánchez que tiene que decir esto, porque los candidatos a la presidencia del gobierno no dicen nada al azar, el que le haya dicho lo ha cagado, pero bien, ¿eh? Porque le ha metido en una situación que yo creo que todo el mundo dice, pero bueno, pero si es que... O sea, que al final sea Vicente del Bosque, que te ponga en tu sitio, cuidado, ¿eh?
Inoportuna, absolutamente fuera de lugar, a mí me ha parecido sorprendente.
No, pero claro, es que viene del Bosque y te pone en tu sitio y quedas fatal, pero bueno. Señores, que tengan ustedes una buena
antes,
cena.
Antes de despedirme, ¿sí? Antes de despedirme, ¿te recuerdas que te dije lo de Umtiti? Pues ya está a punto de ser oficial. El acuerdo parece que ya es total con el Olympique de Lyon, que va a salir bastante más caro de lo que en un principio se podría presumir. Cerca de 30 millones, un poquito más a lo mejor con algún bono, y 5 temporadas de contrato para el jugador francés, del que habrá que empezar a hablar y preguntar, porque aquí en Francia hay cierta sorpresa,
sí,
porque Umtiti es un muy buen central, es rápido, pero muchos creen que quizás todavía no tiene el rango o el nivel del Fútbol Club Barcelona. Apuesta arriesgada, y máxime, fíjate tú, se va Bartra por 8 millones, llega Umtiti por 30. Es difícil de explicar todo esto, ¿verdad?
Señores, cuídense. Adiós.
Hasta luego, buenas noches.
Chao, chao. Sonido Raúl Espínola desde ahí, desde Niza. Suena así de bien este sonido que nos llega desde allí para el partido de la selección española que habéis vivido en el Radio Estadio y aquí con los protagonistas en Al Primer Toque. Esto es lo que hay, esto es lo que hay. 12 y 30 minutos, ahora menos en las preciosas Islas Canarias, protagonistas y mucho más. Ahora llega el análisis.
No todos los días se cumplen 20 años. Celébralo con el mejor regalo. La serie especial Citroën Berlingo 20 aniversario. Con navegador de regalo, cámara de visión trasera, pantalla táctil y mucho más. La mejor versión del líder te trae condiciones excepcionales en toda la gama de comerciales Citroën.
Citroën.
¿Quién va detrás del correcaminos? Si lo sabes, entra en publipunto.com y participa en el sorteo de 25 Angel Driver para que estas vacaciones no te fríen a multas.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
¿Quieres escuchar una buena noticia? Estamos de aniversario y celebramos el mes de junio con descuentos especiales. Solo hasta el 30 de junio podrás disfrutar de un 25% de descuento en cine infantil, familiar, anime y manga. Ya lo sabes, ven a celebrar con nosotros el especial aniversario del Corte Inglés.
Versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
Soy David, responsable de Taller Midas, y me he enfrentado al mejor detector de mentiras del mundo.
En Midas te demostramos mirándote a los ojos que nuestra revisión oficial es igual a la del fabricante y con un ahorro de hasta un 30% de verdad. Descubre esta y otras verdades Midas en losojosquenomienten.com. Midas.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de 2 mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en 3 meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
LG G5, el único smartphone modular del mercado. Disfruta de su cámara con gran angular y de su innovador diseño metálico con batería extraíble. Descubre por qué LG G5 es el smartphone más premiado. LG G5 and Friends, el único smartphone modular del mercado. LG felicita El Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Móvil, sí. Dinero, sí. Llave, sí. Reloj, en hora. Zapatillas de trekking, sí. Gafas de sol, sí. De ventisca, sí. De lejos y de cerca, también. Vale, lo llevo todo.
Cariño, bajo por el pan y ahora subo.
Si eres de los que viaja totalmente equipado, vayas a donde vayas, ahora tienes un Volkswagen Golf Special Edition por 16.700 euros, con Park Pilot y todo el equipamiento que necesitas. Volkswagen.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. La selección pone el fútbol, la otra selección la energía. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
versatilidad, tecnología, capacidad de carga y todo lo que tu negocio necesita para ser una misión posible. Ven a tu concesionario a conocer el nuevo Peugeot Expert del 20 al 30 de junio y tendrás condiciones especiales en toda la gama de vehículos comerciales.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Gritaremos con más fuerza. Ahí está Sergio Ramos. Lo está partiendo. Tengo ahí a Andrés Aráñez en el control con las manos en la cabeza. Tranquilos, tranquilos. Es que me han dicho, me acaban de mandar un tuit diciéndome, estaban tardando, dice Blanca de la Peña, dice, estaban tardando en poner la canción de Sergio Ramos en los bares. La gente eufórica. O sea, imaginad, nosotros estamos aquí en la radio, no tenemos percepción. Enviadnos tuits, decirnos qué está pasando, que está la gente loca, los bares con esta canción a tope, ¿o qué? A ver, yo creo que perdurar en el tiempo, tipo a los Beatles, no va a perdurar. Pero oye, si la cosa va bien, pues oye, pues esto puede sonar, ¿no? Voy a consultar a un especialista en este tipo de temas. Rafa Martín Vázquez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Tú como especialista musical en...
Uf, yo no canto ni en la ducha. Con eso ya te digo todo.
Escucha, Rafa, cuando ganas hasta las canciones son buenas.
Sí, efectivamente, todo es perfecto.
Toda la gente cantando esto, si no diría, mira,
Esto es fenómeno para el karaoke.
Esto para el karaoke, esto hay determinadas horas de la noche, Rafa, que ya... Ya da igual.
Exacto.
Ya da todo igual. Santi Segurola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo que los Beatles no... O sea, como los Beatles no va a ser.
Bueno, hay tiempo para todo, ¿no? Hay tiempo para los Beatles, hay tiempo para Sergio Ramos.
Claro, sea, un poco de festival, ¿no? Un poco de festival por ahí.
Un poco
ahí,
vamos... Claro, hombre. Esta es una canción spot, por
un
decirlo.
Un spot, es verdad.
Por decirlo de alguna manera, y cumple una función que no es otra que hacerlo pasarlo bien, ¿no?
Pues claro, y animar a la gente, y animar a la gente. Javier Ares, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y la gente se anima y hay un momento ya que cuando has ganado 3-0, pues te parece esto, pues la filarmónica de
San Francisco. Se anima la gente con poco en tiempos de aflicción, ¿verdad?
Eso es verdad.
Y después somos realmente crueles y no perdonamos ni una en tiempos de euforia. Y a mí no me gusta ninguno de los dos extremos. Primero porque creo que no es bueno. Segundo porque no se ajusta a la realidad. Y tercero porque nos hace ser, ¿cómo lo diría de alguna manera? Una afición inmadura. O sea, vivimos siempre pendientes del último acontecimiento para eso, para elevar todos los registros de una forma desaforada simplemente porque hemos ganado dos partidos, o demonizamos... Es que me viene a la memoria la que se montó en este país cuando perdimos con Suiza 0-1 el partido inaugural del Mundial. Es que no puedo evitarlo. Sí. Me cansé entonces de decir que había sido un buen partido de España, que solo el resultado fue muy parecido al partido de
la
Chequia.
República Chequia, igual.
Y un contraataque de los suizos que acertaron, como pudo acertar Chequia también en una jugada de contraataque, y poco más, ¿no? Y de repente aquello fue terrible lo que se vivió en España el día que perdimos 0-1 con Suiza en el partido inaugural. Los ataques al entrenador, las discusiones de entrenadores, la poca confianza y fe en un equipo que ya venía de ser campeón de Europa, ¿no? A lo mejor por eso mismo, ¿no? Veníamos de ser campeones de Europa y no podíamos permitirnos ningún tropiezo, incluso aunque hubiéramos hecho los deberes medianamente bien. Y ahora estamos todo lo contrario. Venimos de un batacazo tremendo en Brasil. Venimos de esa inseguridad de un equipo al que le cuesta hacer goles, que de vez en cuando, bueno, pierde hasta con Georgia, que sí ha hecho una brillante fase de clasificación, pero que ha perdido casi todos los amistosos que hemos tenido ante equipos de relevancia. Y ala, porque ganamos dos partidos, estamos ya estamos disputando la final, ¿no? No sé, es una reflexión que me viene obligada casi, ¿no? Porque cuando vives tantas experiencias y te toca analizarlas, pues las tienes que analizar en la misma medida o con parecida coherencia, ¿no?
Guillem Balaguer, buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches. ¿Me puedo apuntar ya al bando de Javier Ares?
Sí, sí, claro, hombre, por supuesto.
Apúntate, tengo el banquillo todavía abierto.
Está abierta la suscripción, Guillem.
Y por cierto, doctor, hay canciones de los Beatles que no merecen ser reproducidas. O sea,
bueno, claro.
Por ejemplo...
El Bésame Mucho, por ejemplo, que la versión que hacen es fatal.
Pero eso no se puede considerar...
Eso no figura en ningún álbum de los Beatles,
A mí la canción que más me gusta de los Beatles es Mientras mi guitarra llora gentilmente.
Yo por lo menos hay 100 canciones de los Beatles que todas, yo diría que hay 100 que son
las 100 mejores, ¿no?
Son superlativas. Es más, hoy estaba hablando con mi hija y le digo, qué raro es encontrar una mala canción de los Beatles.
Anda.
Rarísimo.
Bueno, Guillem, allí no sé si están poniendo en los pubs ahí en Inglaterra, están poniendo la canción de Sergio Ramos. Lo que sí he visto, porque nos lo mandaba Collado de la televisión francesa, que en Francia ya se habla, vuelve a ser la favorita, España vuelve a ser la favorita. Vamos a recurrir a lo que se dice desde fuera y no lo que decimos desde dentro, que ahora vamos a hablar de ello también. Pero da la impresión de que España sí que ha dado un golpe en la mesa, ¿no, Guillem? No sé cómo se ve desde
impresiona, es que un partido como esto...
Ah, que estás en París, espérate, que estás en París. Que yo
estoy en París, pero sí, las sensaciones de... Por ejemplo, he estado comentando el partido en la BBC y se ha hablado de Iniesta para el Balón de Oro, se ha hablado de España como favorita. Yeah. Impresiona la calidad que se tiene con el balón, impresiona las ganas que tienen los jugadores de recuperar el balón, impresiona que físicamente el equipo está muy bien y muy enchufado. Un montón de cosas, un listado de cosas enormes. Lo que se ha analizado quizá menos es el hecho de que Turquía ha estado fatal.
Muy mal.
Que no ha sido capaz de defender bien, que no tenía una idea clara de lo que quería hacer con España. Que a lo mejor, y más pillado repasando mundiales y Eurocopas, los equipos que empiezan bien no acaban bien. De hecho, suele ser al revés. Pero es fácil caer en la tentación de decir que nadie ha jugado como España, porque es que en estilo y en calidad y en efectividad, la verdad es que hasta ahora nadie ha jugado como España.
¿Cómo lo veis los demás? La verdad es que nos lo hemos pasado bien, pero hay que subrayar esto. Turquía ha hecho un partido terrible, ¿eh? O sea, ayer nos dijo Nihat, nos lo estamos jugando, para nosotros es una final. Dio la impresión de, oye, esta gente pues se va a tirar por el partido. Ostras, es que con empate a cero estaban, porque eran 11. Si hubieran sido 14, hubieran estado también los 14 detrás del balón, ¿eh?
Pero yo eso le doy mérito a España. ¿Qué quieres que te diga? Con independencia de que no haya jugado bien, es que España no lo dejó jugar a Checoslovaquia, que ni tan siquiera le propuso un partido, le propuso otra cosa, le propuso un frontón, y a buscar rendijas por el frontón siempre es difícil. Turquía no es la mejor selección de Europa, pero es una selección que tiene jugadores potables, y evidentemente a mí lo que me ha parecido es que no podía encontrar las vueltas a este partido, porque la selección estaba enchufada en todo. Defendía bien, atacaba bien, se encontraba bien con la pelota, no permitía oportunidades, no permitía contragolpes, buscaba el gol de la manera más eficaz posible con la entrada de los laterales o con pases filtrados. Es decir, todos los registros de un buen equipo yo los he visto en la selección española. Y cuando eso ocurre, cuando la selección española juega bien, porque para mí la medición que hay que hacer con la selección no es con los rivales, sino a qué selección anterior española se parece o es homologable esta selección que hemos visto hoy, Yo no voy a decir nada más de lo que puede suceder en el futuro. La selección que hemos visto hoy es homologable con las buenas selecciones españolas del 2008 al 2012, y yo creo que sí, absolutamente. Y cuando eso ha ocurrido, es igual que fuera Turquía, que fuera Alemania, que fuera cualquiera, no había manera de parar a España. Y por eso yo creo que la vara de medir no está tanto en Turquía, la vara de medir está en el recuerdo que tenemos nosotros de la selección española en sus mejores días, en el 2008, en el 2010 y en el 2012, y creo que este equipo, el de hoy, tal y como ha jugado hoy, tal como ha jugado Juanfran, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets y fundamentalmente Iniesta y Morata, me da la sensación de que habiendo tantos buenos jugadores jugando todos también al fútbol, es muy difícil que ni Turquía ni nadie se pueda comparar a España. Otra cosa es que en el siguiente partido, con Croacia octavos de final te encuentras con un buen equipo en el que no haya, el que no juegue mal. España puede jugar mal porque ha jugado mal, pero como hoy no hay nadie en Europa que se pueda parecer a España, pero ni de lejos.
Por cierto, si mis cálculos así rápidamente no me fallan, y si me fallan, Ares se me echará encima, porque él seguro que lo sabe. Siendo primeros, hay 15 opciones para la selección española de cruce. Una de ellas es con el grupo de Portugal, y las otras 14, 7 son el grupo de Italia, Bélgica, Suecia, y todos estos, y las otras 7 no sé con quién son, pero están al 50%, ¿no? Más o menos va así. Es un tema, quiero decir, que no está asignado, no se sabe directamente hasta que no se establezcan los puntos y todo, y todo quede claro.
Ha hecho especial hincapié del Bosque
porque, que quiere ser primero.
Sí, pues lo recordamos precisamente el primer día del sorteo.
Sí.
Hicimos especial hincapié en que, bueno, pues había un cuadro que teóricamente siempre se puede, solo se puede hablar en teoría, ¿no?, que favorecía a España notablemente, porque si quedabas primero del grupo ibas a la parte alta del cuadro, y entonces en la parte baja estaban Alemania, Italia, Francia, en fin, países por lo menos sobre el papel más complicados, ¿no? Y ahora lo ha dicho dos veces, ¿no? No he hecho cálculos y tal, pero sé, queremos ser primeros, naturalmente que es importante ser primeros, porque el planteamiento más o menos es que en cuartos de final te enfrentas en octavos a un tercero, en cuartos te podrías enfrentar a Suiza o a Polonia, verías en semifinales a Inglaterra o Portugal, en semifinales. O sea, el camino es bastante más limpio, porque estando en la parte baja del cuadro, te puedes encontrar en cuartos de final ya con Alemania o con Italia, o más complicado, ¿no? En cuartos.
Son los grupos de Portugal, Italia o Inglaterra, ¿no? Ahí está el reparto, y si segundo, el grupo de Italia, directamente. Esas son las opciones. Pero vamos, Rafa, hay que ser primero. Si tampoco tiene mucha historia.
Bueno, esto,
hay que aplicar el rodillo, si está.
Claro. Ya. Yo creo que hay que ir, sinceramente, pues eso, como van todos los entrenadores y todos los jugadores, que esto no es nuevo. El próximo partido es el más importante y ya habrá tiempo de ver las combinaciones, ¿no? Pero yo creo que España está en disposición, sobre todo de, para mí el mérito está en tener claro a lo que juega, y yo creo que eso hasta hace poco yo creo que España tenía dudas, y en estos dos partidos estoy viendo una selección que colectivamente tiene claro, y además hemos visto hoy muchas cosas a favor, ¿no? Desde la interpretación del juego de un delantero centro muy importante, abriendo espacios, haciendo apoyos defensivos a un lateral cuando había subido, el juego que ha hecho España para controlar. Es verdad que para mí hay un partido hasta que la selección marca, y a partir de ahí hay otro partido, pero bueno, es lo obvio. Y hasta ese momento tampoco había concedido España ocasiones al rival, ¿no? Ha sido prácticamente un monólogo, sobre todo porque, muy importante, y ya lo hemos dicho muchas veces, de la forma que juega España, tiene que defender con el balón, marcar las pautas del partido, los tiempos, y esperar el momento para encontrar los espacios. Yo creo que lo está teniendo, el otro día le costó más, hoy menos, también porque yo creo que Turquía no es un equipo que defensivamente sea tan disciplinado por los jugadores que tiene como pueda ser la República Checa, y eso al final pues te pasa factura, ¿no? Pero ya digo, yo he visto muchas cosas positivas desde los 11 que han salido a los que se han incorporado. Veo al equipo muy enchufado, muy metido, y sobre todo que eso es fundamental, que realmente son un equipo a la hora de ayudar al compañero en los esfuerzos defensivos. Y luego, ya lo he dicho, creo que tenemos muchas opciones, desde los que están en el campo como los que están fuera, opciones de cambiar partidos, opciones. Por ejemplo, he visto hoy a un gran Nolito, porque ha sido un jugador que pues se ha metido entre líneas, ha buscado siempre acciones de desborde. Los laterales han sido muy importantes, porque los interiores se han metido hacia adentro. Bueno, yo creo que esa es la línea que tiene que seguir España. Ahora, es lo de siempre, y lo comentaba Ares, ¿no? En este país pasamos del todo al nada, y bueno, pues hay que ser, como ha dicho el seleccionador, tener los pies en el suelo. Ni éramos tan malos, ni somos tan buenos, ni vamos a ganar la Eurocopa tan fácilmente. Yo creo que España, lo dije al principio, para mí es una de las favoritas, y todo depende de en lo que crean ellos, y además yo creo que han llegado anímicamente y físicamente bastante bien, ¿no?
¿Se puede decir que esta es la España de Iniesta o...?
A mí me parecería...
¿O es injusto?
Me parece injusto, sinceramente. Además digo más. Estoy viendo un gran Iniesta, pero no en labores de definición, cosa que él sabe hacer. Hemos visto una jugada hoy que le han hecho una falta al borde del área, que puede hacer de todo, ¿no? Pero a mí me parecería injusto. Yo creo que esta selección, hoy hemos visto para mí un muy buen Silva, Nolito ha estado a un gran nivel, Morata,
el partido de Busquets ha sido impresionante,
Busquets, el propio Cés, es que han estado todos bien. Es que es lo que yo digo, cuando el equipo funciona colectivamente, al final puedes destacar a todos. El único que no se le ha visto hoy ha sido a De Gea, afortunadamente, y eso dice mucho del equipo, porque no ha dado prácticamente...
No ha parado ni una.
No ha parado, efectivamente. Es verdad que los turcos en algún momento han sobrepasado esa línea de Busquets y se han... Porque yo creo que ha hecho un buen trabajo. El delantero centro ha jugado bastante bien, pero no han tenido llegada, no han tenido en ningún momento inquietar a España, ¿no? Y yo creo que otro de los aspectos muy positivos es dejar la portería cero, ¿no? Y esa sensación de seguridad. Y yo creo que, bueno, pues todo sinceramente está a favor. Pero como decía Nolito hace poco, el fútbol tiene la grandeza de tener la posibilidad de darle la vuelta, y ahora está todo fenomenal, pues hay que seguir que esté todo fenomenal y no hay que dormirse para que el día de Croacia hagamos otro buen partido y consigamos otra victoria.
Los demás lo veis así igual.
Yo sí quiero hacer hincapié en lo de Iniesta, porque es verdad que cuando ves el funcionamiento colectivo de un grupo, de un equipo, resulta injusto personificarlo en alguien, pero me da la sensación de que el rol de Iniesta en la selección ha crecido extraordinariamente desde que él es el hombre que lleva al equipo, es el hombre sobre el que descansa el juego, sobre el que, no sé, se apoya todo el engranaje de juego de la selección, y sobre todo la tenencia y la posesión del balón. Antes parece que, bueno, con la presencia de Xavi o de Xavi Alonso, etcétera, pues había como más gente con comando en plaza, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora, aunque participan igual colectivamente los Fábregas, los Silva, etcétera, el peso de Iniesta en el equipo es extraordinario. O sea, le da un aplomo, una sensación de seguridad al equipo, un contagio, ¿no? En ese toque de balón, en ese uso y disfrute de la pelota, que es enorme. O sea, Iniesta está a un nivelazo de juego descomunal. A lo mejor no es el Iniesta aquel tan completo que le veías jugando escorado en banda, en el uno contra uno, desmarcándose, yendo a línea de fondo, etcétera, pero por contra ha reclamado mayor protagonismo a la selección en la tenencia de la pelota, y esos pases suyos y esa acción, esa compenetración por la banda izquierda con Jordi Alba, etcétera, me parece bárbaro.
Yo una cosa, Guillem, antes de que digas nada, y ahora te doy paso a ti. Portada de Marca mañana, así juegan los campeones. Portada del equipo mañana, soberbia demostración de los españoles que confirman su estatus de favoritos. Vaya fiesta. Guillem.
Sí, yo he descubierto en parte hoy por qué a Iniesta no se le dará un balón de oro, o por qué no se le aprecia tanto como otros jugadores en el mundo. Estaba comentando, como digo, en la BBC el partido, y el co-comentarista, famoso jugador, ex jugador internacional inglés, le pregunto por Iniesta y me dice: un gran jugador, es un jugador que le da continuidad al juego, ¿no? Es un poco, es más que eso, lo que pasa es que es un poco invisible.
¿Quién es el co-comentarista? No, ya para.
Pero, te dejo que lo averigüe.
No, es importante, ¿no? Pues no pasa nada.
Pero perdonadme, y solo un inciso: hay un hándicap en Iniesta, que es un jugador callado, es un jugador introvertido, no se pinta el pelo. No tiene ese, posiblemente
no, esa, tiene, no, esa, no tiene pelo para pintarse.
Bueno, pero quiero decir, comparado, por ejemplo, lo comparo con Pogba, por ejemplo. Vamos, que con todos los respetos, pues bueno, pues
va ahí.
Cada uno tiene lo que tiene. Pero bueno,
curiosamente, el partido de hoy yo creo que ha cambiado la percepción de muchos. Fíjate que tiene 32 años y lo que ha hecho ya, ¿no? Pero la sensación de dominio que ha tenido hoy del partido, como todo ha pasado por sus botas, lo que ha hecho, gestos técnicos también, no solamente el pase ese que rompe dos líneas de presión, sino el gesto técnico. Y bajando por de los estudios de la BBC Televisión, también un par de jugadores de estos famosos decían, ¡oh, Iniesta! Y yo les decía, pero Iniesta, pero si este es el mismo de toda la vida. Y
pero si hay algo que los comentaristas ingleses y los equipos ingleses deberían saber en esta vida, es lo que vale Iniesta. Iniesta ha dado lecciones frente a equipos ingleses toda la vida. Sí. Le recuerdo, por ejemplo, ya con el Chelsea, pero recuerdo que lesionado, una lesión importante, que estuvo a punto de impedirle ir al Mundial, y yo recuerdo aquel partido, no, la final de frente al Manchester United en Roma, que esto la jugó con un buen tirón. Bueno, los 25 primeros minutos de Iniesta fueron los que salvaron al Barça, y lo mismo ocurrió en la final de Wembley, y así sucesivamente. Iniesta frente a los equipos ingleses ha jugado siempre maravilla, en general suele jugar de maravilla, y yo creo que hay prejuicios con Iniesta porque este tipo de jugador es muy poco habitual, vamos a decir la verdad. Es decir, en un mundo donde se privilegia el físico, donde se privilegia un tipo de juego que está más relacionado con la potencia que con la habilidad, un jugador como Iniesta es sospechoso, cuando en realidad, y esa es la grandeza del Barça y de la selección española, el Barça y la selección española cambiaron esa manera de ver al fútbol, con títulos, con partidazos, pero sin embargo no ha convencido a todo el mundo. Yo muchas veces leo la prensa inglesa o la prensa italiana y siempre hay como una especie de sospecha sobre el fútbol español, como si no entendieran lo que estaba pasando. Y el problema es que, y es verdad, no entienden lo que está pasando, no entienden por qué este grupo de jugadores, los Iniesta, los Xavi, los Silva, los Nolito, los otros, además Busquets, les da unas lecciones de campeonato sin que parezca que se las dan, simplemente claro, jugando a fútbol. Claro. Y eso es que el problema que tienen ellos, sinceramente, creo que tiene una percepción del fútbol que está en las antípodas de lo que significa la selección española, y no lo entienden. Es un problema de incomprensión, pero también creo yo que es una terca incomprensión. Han pasado ya suficientes años, 10 años o más, como para, primero, saber que el fútbol español en general ha sido el mejor en los últimos 10 años, los equipos, la selección, y ya es hora de que empiecen a pensar que algo habrá ocurrido para que estos jugadores, que yo sigo pensando que no están suficientemente apreciados en muchos sitios, pues para que reconozcan de una vez que es mejor que lo que ellos piensan que es un buen jugador, que en general, en mi opinión, suelen elegir mal, suelen elegir a los Müller, a los Lewandowski y a toda esta gente que, sinceramente, están muy por debajo de los jugadores españoles.
Un segundito, que ahora seguimos opinando. Ahora os sigo preguntando por lo que ha sucedido hoy, por la jornada, por lo que tenemos mañana. 12:57, hora menos en Canarias. Esto es Al Primer Toque, Onda Cero, y este es Óscar Conde y nos trae un consejo. Óscar.
Tienen que tomar, Héctor, nuestros oyentes, nota de este consejo, porque existe una fuerza capaz de hacer que te levantes un lunes lluvioso con la sonrisa dibujada en la cara, o que soportes encantado de la vida un rapapolvo de tu jefe, o incluso que te haga gracia la típica pataleta de tu hijo en el súper. Esa fuerza que mueve el mundo se llama ilusión, y la puedes disfrutar desde ya mismo, porque con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés la ilusión comienza en el preciso instante en que reservas tus vacaciones. Playa, montaña, circuitos, grandes viajes, turismo rural, elige el destino que prefieras y empieza a vivirlo en tu trabajo, en el gimnasio, en el metro, en definitiva, en tu día a día. Además de disfrutar de la ilusión, contarás también con increíbles ventajas como grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en 3 meses. Ah, y podrás llevarte 250 euros en cheques descuento Bricor. Reserva ya tu ilusión, reserva tus vacaciones con el experto en fabricar sonrisas, Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción.
Seguimos jugando Al Primer Toque.
Si quieres adquirir un Opel en Madrid, Motor Aluche. Si necesitas el mejor servicio postventa Opel, Motor Aluche. Cuando pienses en Opel, piensa en Motor Aluche, donde está la tecnología alemana. Visítanos en la calle Higueras 3335, junto al kilómetro 4 de la Nacional 5, o en la web motoraluche.com.
Hombre, chico, ¿dónde vas tan deprisa?
A comprar entradas para el teatro.
Yo paso.
Pero, hombre...
No, que yo paso.
Pero si es que...
Quiero decir que yo voy a ver una obra de Alfonso Paso.
¿Dónde?
En el Teatro Príncipe Gran Vía, en pleno centro. Usted puede ser un asesino.
¿Con ese nombre?
Con ese nombre te puedes morir de risa, te lo digo yo. Teatro Príncipe Gran Vía. ¿Te lo vas a perder?
Prueba el agua de coco Goya, con trocitos de coco, sin azúcar y libre de grasa, porque te rehidrata y no engorda, porque tiene sales minerales como cobre, zinc, hierro, ácido fólico y fósforo, porque tiene potasio, el mejor regulador electrolítico, porque provoca una mejor eliminación de toxinas, ayuda a regular la hipertensión y los niveles de colesterol, y es rica en vitaminas, aminoácidos, enzimas y antioxidantes. Disponible en tiendas, supermercados y grandes superficies. Hidrátate naturalmente con el agua de coco Goya. Elige entre varios envases, tamaños y sabores. Más información en aguadecocogoya.com y goya.es. Si es Goya, tiene que ser bueno. Hay un nuevo restaurante de cocina gallega en Madrid, As Fontes, donde Galicia se sirve en su mesa. Empanadas, pulpo, mariscos, pescados y carnes gallegas. As Fontes, cocina tradicional gallega en la zona de Atocha. Calle General Lazi 10, 91-292-5630 o asfontes.com. Galicia en su mesa.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 21.900 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus. Descúbrelo en nuestros centros Lexus en Madrid o visita lexusauto.es/Madrid.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930 1130. 930 1130 o el murprotec.es.
La reforma que tú buscas la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará sonreír. Atender una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. Vigorman lleva contigo 20 años o algo así. Llama ahora a Vigorman, que piensa en ti, te hará feliz. ¡Hija!
Onda Cero al primer toque con Héctor Fernández.
Una y un minuto, seguimos con el análisis de lo que nos ha dejado hoy la victoria de la selección española y mucho más. Por ejemplo, que en el grupo de España pues ha pasado de todo en ese partido entre Croacia y la República Checa. Alberto Pereiro, buenas noches. Hola Pereiro. Se ha cortado, qué casualidad. Justo en el momento en el que le damos paso. Bueno, sencillamente la imagen de lo que se ha visto hoy en el estadio, en ese partido entre Croacia y la República Checa ha sido muy mala, pero no es la primera vez, porque hay que recordar que Croacia, que los ultras de Croacia ya obligaron a que su selección jugara un partido a puerta cerrada.
La parte nazi de los hinchas de
Croacia. No, pero es que además han exhibido pancartas con símbolos neonazis con absoluta tranquilidad. Ayer se volvió a ver la grada de Ucrania, pues simbología nazi en... Vamos, a la vista de todo el mundo. Y yo no sé, o sea, yo entiendo que es muy difícil controlar determinadas cuestiones, pero joder, no sé, pancartas.
Héctor, he estado hablando con un periodista inglés que estaba justo en la grada con los ultras croatas y ha venido a decir dos cosas. Una, que hay una rivalidad de ultras croatas que se ha visto reflejada en lo que ha pasado hoy. Se han peleado entre ellos.
Los de Zagreb contra los de Split.
Eso es. Y dos, que esto es otra protesta como hicieron en noviembre del 2014 en San Siro, en un Italia-Croacia que también nos obligaron a parar durante un tiempo, lanzando bengalas en un momento determinado del partido. Una protesta contra la Federación Croata, a la que consideran, bueno, por un lado corrupta, pero por otro lado con unas ganas de controlar todo lo que es el movimiento ultra, y ellos quieren intentar de esa manera pues una llamada de atención, por un lado a las barbaridades que por lo visto se están haciendo en la Federación, y otra intentar eso, que les dejen de controlar. Hay un contexto político, vamos, en lo que ha pasado.
Bueno, ha estado allí Pereiro, ahora sí, Alberto, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Bueno, ha sido una imagen tremenda y sobre todo, y vamos a empezar por lo deportivo, Croacia, que tenía el partido encarrilado y de repente, sobre todo con ese penalti final, ¿no? Se le ha ido de una manera increíble.
No, Croacia está clasificada. estaba clasificada y sus sus futbolistas pensaban que estaban clasificados. Ha sido los partidos más en el tiempo porque se ha pasado.
Nada, no hay manera. Esa comunicación es bastante mala. Lo que sí ha sido sorprendente, Javier, es ver cómo este muchacho, el central de la República Checa, hace ese penalti. Luego se estaba como lamentando, se estaba casi, le ha faltado sacar la fusta y arrearse, porque es que era incomprensible cómo ha levantado la mano ahí. Bueno, un partido que tenían controlado y que se les ha escapado. Y esto, claro, nos lo pone pues muy bien, nos lo ha puesto fantástico.
Yo creo que los han descontrolado los sucesos, ¿no? Al final era verdad que el partido lo tenían más o menos controlado y que además estaban clasificados con la victoria, pero pues quiero pensar, es fácil sacar esa conclusión, que los sucesos que nadie puede entender, porque no se puede entender que estés ganando un partido y que empieces a lanzar bengalas y que te encuentres con la situación, porque el futbolista incluso lo tiene que estar pensando. Rakitic, de hecho, sí, al final del partido ha dicho es que
no jugamos más.
Es que lo mismo nos mandan para casa, ¿no? Yo creo que ha entrado ahí una sensación de desconfianza, de desasosiego, de preocupación de los jugadores, que les ha llevado pues a cometer ese error y a dejar escapar un partido. Yo creo que estamos asistiendo... El otro día hablaban de los ultras paramilitares rusos. Estamos asistiendo a una manifestación ultra en el fútbol que va más allá de los excesos provocados por la euforia, por el alcohol, por el cachondeo, por lo que, bueno, en línea general los ingleses han venido mostrando, ¿no? Empezamos a ver ya movimientos de ultras con otras finalidades, con otros fines políticos. Esto es muy delicado porque quiere decir que están muy por encima de los intereses de las selecciones y están pasando olímpicamente de cualquier problema. Hasta ahora la UEFA o la FIFA o los organismos e instituciones competentes podían amenazar a estos equipos o a estos hinchas con la expulsión de sus equipos, etcétera, pero me da la sensación de que ahora mismo la situación se torna doblemente peligrosa porque pareciera no importarles tanto el interés de su equipo, de la selección nacional de su país, como los intereses deportivos, los intereses políticos que
están dispuestos a perjudicar a su selección. No da igual,
ese es el verdadero problema, esa es la madre del cordero ahora mismo, ¿no? Porque no vale la UEFA como organismo para chantajear emocionalmente a los seguidores de un equipo.
Lo que pasa
es
que, Javier, a veces nos olvidamos que el fútbol no vive en una burbuja y me da la impresión de que durante mucho tiempo llevamos proyectando una imagen casi idílica de lo que es Europa e incluso la sociedad y el fútbol, y cada vez parece que el conflicto no tenga nada que ver con el fútbol, pero en realidad, como siempre se ha dicho, el fútbol es un espejo de la sociedad y a lo mejor esta Eurocopa nos sirve para ver que hay cosas que están muy mal y que no tienen necesariamente que ver con el fútbol y que hemos ignorado. Lo que pasó, por ejemplo, en Marsella, es muy fácil decir que es cosa de los ingleses, que es cosa de los rusos organizados. Hay mucho más que eso. Por ejemplo, la UEFA no supo prever eso, una cosa que por lo visto, y como se está diciendo ahora, podía haber sido prevista. La policía francesa tampoco tuvo o supo responder bien a ello. Hay que reaccionar mejor a cosas que son eso, que pertenecen a la sociedad, que pasan todos los días.
Sí, pero hay que medirlo con cuidado, porque desde hace años sabemos, cualquier aficionado al fútbol sabe, qué países y qué hinchadas, qué radicales, por llamarles de alguna manera, son los que siempre generan peligro. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me pareció más reseñables y mejores de la final de la Copa Europa entre el Atlético Madrid y Real Madrid es que dos equipos de la misma ciudad, con una rivalidad secular, de un siglo, más de un siglo de rivalidad, y no una rivalidad cualquiera, estamos hablando de dos equipos con una personalidad enorme, con dos hinchadas muy diferenciadas, fueron a Milán, estuvieron en Milán, pasaron el día en Milán, fueron al partido y no ocurrió nada, absolutamente nada, y eso no fue reseñado. Sí, eso es como si no fuera parte del fútbol. Pues sí es parte del fútbol y no pasó nada. No pasa nada generalmente, o es rarísimo que la selección española y algunas más, yo diría que el 80% de las aficiones viajen con sus equipos y no ocurra nada, absolutamente nada.
Hay ambiente festivo y...
O sea, yo, la selección española ha jugado con Croacia y con Turquía y que yo sepa, no ha habido un solo incidente.
Bueno, algo ha pasado. Entonces, ahí, como nos decía Burgos, recordamos, han retenido a unos tipos que tenían la brillante idea de ir a pegarse con los aficionados turcos. Unos ultras que han sido controlados desde su salida de España hasta su llegada a Francia, y ahí han sido retenidos.
Bien, yo lo único que sé es que en los últimos 25 años, que yo sepa, no ha habido un incidente con los aficionados españoles nunca. Y cuando digo con los españoles, digo con los portugueses. Y digo incluso con los italianos. Fíjate que el fútbol italiano ha sido, el fútbol de club ha sido complicado, difícil.
Sí, pero a nivel de selección
no ocurre. Y no ocurre tampoco con el francés. Entonces ya está bien. También creo que esos países y esas federaciones, evidentemente que podemos mirar a la policía, pero a mí me parece una vergüenza que 40 años después todavía estemos hablando de los ingleses y siendo condescendientes con los ingleses. Es que les han atacado los rusos, no sé qué. Oiga, mire, los ingleses tienen un historial que ellos por sí mismos se lo han ganado. Y ya está. Y segundo, que están apareciendo movimientos relacionados con políticas sectarias, neonazis, segregacionistas, lo que evidentemente, pero todos sabemos dónde, en Serbia, en Croacia, en Rusia, y sinceramente yo, si hay que echarles a estos de la Copa, se les echa, porque lo único que nos traen es problemas, y ya está bien. Porque, sinceramente, no creo que ni la Eurocopa ni el fútbol europeo tenga estos problemas que los demuestran estos. Porque Croacia ya fue suspendida.
Sí, sí.
Y sigue manteniendo problemas ahora entre ellos. ¿Yo qué tengo? ¿Por qué tengo que ver el espectáculo de sus diferencias plasmadas en un campo de fútbol tirando bengales? Yo no tengo por qué que arreglen sus diferencias en Croacia y que nos dejen en paz.
Bueno, yo lo que he recibido, Rafa, ahora es gente que va a ir a Burdeos y que esperan que tengan tranquilidad, ¿no? Claro, es que esto es lo que genera, ¿no? Tú te has comprado tu entrada con tus colegas, te organizas un viaje para ver a la selección y de repente ves hoy las imágenes de unos tíos ahí que de repente montan un cisco que no sabes un poco si vas al fútbol o a qué vas, ¿no? Y claro, te da miedo y te intimida porque vas con tus hijos o vas con quien quieras a pasártelo bien y de repente tienes que andar con cuidado de que no te vea nadie de medio lado y tengas un problema.
Sí, efectivamente, es una tristeza, ¿no? Que lo que es una fiesta se pueda convertir en otra cosa, ¿no? Pero bueno,
mira cómo miraban los jugadores, Rafa, cómo les miraban los croatas.
Claro,
pero
he visto unas declaraciones de Rakitic pidiendo perdón y tal y cual.
Dice, es que nos van a echar, es que igual no jugamos.
Pero es que tampoco tienen ellos la culpa, quiero decir, es que desalmados hay en todos los países, en el mundo entero, y esta gente se refugia en el mundo del fútbol por la notoriedad, para hacerse notar precisamente, y es lo que hay que, esto es lo que hay que intentar terminar entre todos, porque no forma parte de lo que es el espectáculo del fútbol, desde luego.
Pero al menos Bilic, Rakitic, me parece que el seleccionador croata ha dicho que era una vergüenza.
Sí, sí.
Que está bien, ya, que porque en general también tenemos esa idea hipernacionalista de que los nuestros, cuando se portan mal, hay que protegerles. Pues no, señor.
No, no, claro.
Y me ha parecido bien que hoy gente croata, del equipo croata, que al final no sabe si es que también figuran en cualquiera de los dos bandos, pero por lo menos han dicho, esto ha sido una vergüenza. Y Bilic, el entrenador del West Ham, ha sido el primero en decir, no hay derecho a esto.
Sí, sí.
Pues es bueno que por lo menos los propios croatas,
claro,
lo digan.
Claro, se condene, claro, efectivamente.
Hoy los únicos que defienden a su afición cuando se comportan mal son los rusos.
Bueno, eso ya es...
Incluso autoridades rusas, que exactamente, que a lo mejor detrás de lo que dicen hay alguna razón política y tal, pero los ingleses, por ejemplo, son los primeros en decir que la cosa no está bien, que somos agresivos pasivos, de repente el capitán y el seleccionador tienen que decir, por favor, comportaros, no hay nadie que justifique lo de los suyos.
No pues es que lo de los rusos ya trasciende el fútbol. Es decir, Rusia, hoy hemos conocido que no, su equipo olímpico de atletismo, que es el segundo más potente del mundo, no va a acudir a los Juegos Olímpicos de Río porque tiene un problema de dopaje estatal.
Sí, pero la respuesta de Putin ha sido...
¿Y cuál es la respuesta de Putin? La misma que en el fútbol. Como es un hipernacionalista de un sectario terrible, ha dicho que el problema está en Occidente. Cuando todos sabemos que ellos han comprado, han mentido, han hecho con todo el, con el tema del dopaje, pues también hay, intentan aparecer ante su propio público, es decir, ante los rusos,
como víctimas.
Como víctimas. Esto es peligrosísimo. Lo hacen en el fútbol, lo hacen en el deporte, y en realidad están haciendo política, pero una política horrible, una política que tiene dos problemas. Una, separa, y luego es violenta. Entonces, yo creo que el problema que tiene Rusia trasciende lo de los aficionados de Marsella o lo que está ocurriendo en Francia. Les está ocurriendo en casi todo.
Tengo aquí al amigo Witte que me manda un mensaje, dice, estoy escuchando, dice, la duda que yo tengo es dónde meten las bengalas. Me dice, claro. Me da un par de opciones, ¿no? Para pero pues no lo sé. Algunos, yo he visto meter bengalas en bocadillos, dentro del pan, ¿no? Dentro del pan. Lo he visto en tambores. He visto, pues sí, chicas en sus partes, su ropa interior, también las han portado. He visto, pues yo qué sé, gente con las bengalas encintadas en las piernas. Bueno, pues todo este tipo de cosas. Y esto es increíble, porque tengo la sensación de estar viviendo una involución. No sé, una involución que además viene agravada porque desde el este se está haciendo muy poco, y por no decir solo Rusia, incluir a Ucrania. Las imágenes de Ucrania ayer en la grada eran gravísimas. Y nadie dice nada, pero eran gravísimas. Gente con una simbología terrible en las gradas.
Mira,
terrible.
Y va peor.
Va peor.
Nosotros nos olvidamos que en el 2008, en la Eurocopa de Austria y Suiza, España jugó dos partidos contra Rusia.
Sí.
Yo recuerdo, el primero parece que fue en Innsbruck, y el segundo en el Prater de Viena. Bueno, era claro que allí se estaba cultivando algo, porque, y sobre todo antes de la final, en el Prater, el camino del Prater, se veían ya hinchas rusos con toda la parafernalia, pero todavía no había este montaje que tú has definido al principio como militar o paramilitar.
Sí, sí.
Y es cierto, o sea, en estos 8 años, y justamente a 2 de organizar el Mundial, Rusia se ha convertido en un problema, bueno, en muchos aspectos, pero, y en el futbolístico, pero extraordinariamente.
Terrible, Santi, en la Eurocopa 2012, lo que yo viví en primera persona en Varsovia, con una batalla campal al lado del Estadio Nacional de Varsovia, entre rusos y polacos, en algo que estaba absolutamente cantado que iba a suceder, que nadie quiso evitar, porque el volumen de la gente que se estaba metiendo en aquel lío era de transmitían un miedo, daban una sensación de ser una guerra, no tenía nada que ver con un, pues esto, con los hooligans, ¿no? Que sí, que están ahí, que los tíos van pasadísimos y que están esperando a la mínima para montar un cisco. Es que no tenía nada que ver, era una actitud de algo absolutamente premeditado.
Es un tema demasiado serio, ¿eh?
Uf, pero grave,
que nunca,
grave,
para mí más que nunca. Antes eran los ingleses y sus cosas, que ya era bastante serio.
Y el alcohol, y casi siempre se relacionó con el alcohol.
Sí, porque eran unos degenerados, hay que decirlo así, y había muertos muchas veces por medio, tal, pero daba la sensación que era algo que trascendía lo político, en el sentido que era un problema que se podía acotar desde el punto, no sé, social. Bueno, esto no lo sé, pero es que ahora yo creo que están entrando en juego aspectos que a mí me dan miedo, ¿no? Y es, pues, esas políticas internacionalistas, los conflictos que tienen en el este de Europa muchos países, y creo que estamos entrando en una etapa para mí muy muy peligrosa,
claro,
y muy difícil de controlar.
Pero encima, Javier, lo has denunciado mil veces, un poco el secuestro económico que tiene la FIFA, lo que FIFA ha hecho, cómo ha movido sus intereses, o UEFA, cómo ha movido sus intereses en función de los intereses económicos que había en uno y otro país. Eso es obvio, lo mismo que el Comité Olímpico, esto es obvio, ya lo acabo de decir en la entrada. Estado de calamidad pública ha declarado Brasil para financiar el final de las obras de las infraestructuras de los Juegos Olímpicos. Estado de calamidad pública, que yo no sé si es que esto es solo un titular y lo que hay debajo es algo menos, pero suena terrible. Terrible.
El deporte se ha convertido, y ahora es cuando queremos controlarlo y ya no se puede. El deporte se ha convertido en un negocio descomunal, obsceno, juegos, Eurocopas, todo, ¿no? Y a la hora de la verdad, pues es el escenario ideal por la repercusión enorme que tiene, repercusión mediática, el escenario ideal para que cada uno manifieste sus sus depravaciones, sus vicios y sus miserias. Y claro, mientras las miserias sean, que no es poco, que también ya era grave, las derivadas de la incontinencia, del alcohol, etcétera, pues bueno, pues más o menos puede ser un estado policial que se puede controlar en alguna medida. Cuando ya entran en juego los intereses nacionalistas, cuando ya entran en juego todas las políticas efectivamente de segregación, etcétera, estamos ante un problema de mucha más magnitud, y yo creo que es bastante preocupante, que además en este caso adquiere una doble preocupación cuando hemos asistido y hemos empezado todos la Eurocopa con la preocupación de la amenaza terrorista que subyace y que está ahí permanentemente, ¿no? Y de repente ahora estamos empezando a preocuparnos por un tema de tanto calado como es este, y da la sensación de que cuando menos lo esperemos nos podemos encontrar con una desagradable sorpresa en el otro sentido. No se puede vivir en este estado, y a mí me da la sensación de que no tiene fácil soluciones, porque tendrían que partir de los propios países, de las propias entidades e instituciones federativas de los países, que pusieran medidas absolutamente drásticas para el reparto de entradas, para un montón de cosas, ¿no? Y eso no se hace. ¿Y no se hace por qué? Porque este es un negocio obsceno en el que lo único que importa es el euro, el dólar, sacar dinero a los grandes acontecimientos, y nadie le quiere poner puertas a eso, ¿no? Y me parece
aparte,
que la solución es fácil.
Javier, el controlador siempre va un paso por detrás de los movimientos sociales nuevos. En el caso de UEFA estamos hablando de un controlador desgobernado, o sea, no hay nadie que tome decisiones ahí. La amenaza de que iban a echar a las elecciones, bueno, a Rusia y a la inglesa si pasaba algo más, ¿en qué ha quedado? Porque Rusia se ha vuelto a meter en líos, y en Lille también hubo arrestos de aficionados ingleses. Bueno, eso tampoco ayuda, claro.
Bueno, esto es lo que hay. Desgraciadamente, cada X días tenemos que volver a retomar este asunto, pero es que es una
va
realidad.
Va a ser tónica toda la Eurocopa, lo presiento.
Es que se ha parado.
Hasta que no, claro, queden eliminadas.
Si se va fuera a Rusia, algo sí, ganaremos.
Algo ganaremos. Si se va,
y luego, yo, por ejemplo, hay ciudades, no sé, Lens, que si hay un partido de... No me sé el cuadro, por lo tanto estoy hablando de por hablar, pero como coincida un Inglaterra contra alguien en Lens, claro, que es que allí no hay... Es que son ciudades muy pequeñas, y aquello, claro, puede ser una ratonera terrible, ¿eh? Yo estuve hace 18 años entre Lille y Lens, que están a 35 kilómetros, y vamos, allí murió un policía, no a manos de ingleses precisamente, sino de de los alemanes, aquel famoso, bueno, el policía Albert Nivel se llamaba. Y yo me di cuenta que hay ciudades donde que se pueden convertir en una trampa porque no están preparadas.
Por cierto,
¿queréis un ejemplo del desastre de lo que es la UEFA ahora mismo? Inglaterra jugó contra Gales en Lens, y UEFA aconsejó a los ingleses que no tuvieran entradas que se fueran a Lille,
donde estaban los rusos,
y estaban ahí los rusos. Es que eso, no hay prevención,
ya, pero
no hay
es que el problema es que si tú vas a Lens, hombre, igual lo tenían previsto, pues que en Lens no hay hoteles. Es que Lens es una ciudad que tiene 45.000 habitantes. Tiene casi el mismo número de habitantes.
El estadio.
El estadio tiene 40,000+, el Félix Bolaer. Y Lens es una, pues un pueblo obrero, hay que decirlo así.
Me dice Sergio por aquí, me manda un mensaje, dice que hay bengalas que miden menos que un móvil y como un dedo de ancho, se pueden esconder fácil, y hacen menos luz, y son las que hoy se han lanzado al terreno de juego, que además han lanzado un petardo, había un funcionario ahí intentando retirarlo, encima la imagen se ha visto una explosión, sí, se ha visto como el operario, se caía al suelo después de esa explosión aturdido, y bueno, al final no ha ido a mayores, porque simplemente ha sido el aturdimiento, pero joder, ya el susto ya ha ido todavía peor, ¿no? Porque encima pues tienes eso ahí, ¿no? Bueno, señores, os despido. Gracias, Guillem, gracias, Santi, gracias, Javier. Adiós, Rafa.
No, solo me queda una duda.
Sí. A ver si te la puedo resolver.
No, ¿quién es el co-comentarista?
Ah, el co-comentarista, Guillem, por favor.
Jugó en el Leeds. Te doy una pista.
Tore André Flo.
Pero está. No, jugó en el Leeds, pero ¿en qué Leeds?
Danny Mills.
El capitán, el lateral, ¿no? Derecho.
Capitán, Danny Mills.
Efectivamente.
Danny Mills, bueno, que como repartidor estaba acreditado.
Bueno, pero tampoco era un finolis jugando.
Por eso
fútbol,
digo,
¿no?
Que como repartidor de leña, digo.
Bueno,
oye, hizo, pero es creador de opinión, ahora mismo está en la BBC, así que hizo, un ejemplo de lo mejor.
Hizo carrera, fue internacional.
Eso mira, es verdad.
Sí, sí, sí.
Fue Señores,
internacional, sí, sí.
Cuídense, gracias. Adiós.
Un abrazo.
Adiós, chao. 1:23. Jesús López, compañero, buenas noches.
¿Qué tal, Héctor? Buenas noches.
Tú estabas ya pensando que iban a empatar Suecia e Italia y mira, zas. Eder.
No, yo creo que estamos casi todos pensando a que llega el gol de Italia, a que al final ganan, a que marca. Y al final fue así, ¿no? Resolvió Italia su partido de forma parecida como había resuelto el de Bélgica el anterior, es decir, al final de todo, un choque bastante plano por ambos conjuntos, dominio territorial de Suecia, pero que no era capaz de hacer daño, de hincar el diente en absoluto a la experta defensa de Italia, con Ibrahimovic demasiado alejado del área, creo yo, y muy desdibujado. Intentaba hacerlo todo, intentaba coger la pelota casi casi en el centro del campo, subirla y marcarla, y así era muy complicado. Y como dices, pues apenas había acercamientos de Italia al área contraria, un balón al larguero en 2 minutos, fue haciendo cambios Conte para darle un poquito más de calidad al equipo, y al final, pues un saque largo, sacado rápido y cogiendo por sorpresa la defensa, un mal rebote, la coge Eder en el piquito del área, se va hasta la cocina y hace el 1-0, que es el resultado final ante Suecia y que mete a Italia en octavos de final, ya matemáticamente.
Gracias, Jesús.
Un abrazo a todos.
Adiós, chao. Mañana juega la selección de Portugal y lo hace con urgencia, porque después del empate frente a Islandia, pues hay que despejar dudas y sobre todo conseguir puntos. El partido se juega a las 9 de la noche, Portugal-Austria, y ahí estará el compañero de marca, Sergio Fernández. Sergio, buenas noches.
Buenas noches, Héctor. Pues sí, mañana se la juegan los dos. Portugal no consiguió pasar del empate contra Islandia y Austria perdió contra Hungría. Será a las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes. Alaba contra Cristiano Ronaldo, que es como básicamente ha querido resumir casi todo el mundo este partido. Será muy diferente al que vimos en la primera jornada, porque va a ser mucho más abierto. A las dos selecciones les gusta jugar un poco más ofensivo. De hecho, la idea más generalizada habla de que Fernando Santos va a jugar con Nani, con Cristiano Ronaldo y con Quaresma juntos. Así que todo apunta a que vamos a ver un partido bonito en el que las dos selecciones se juegan su continuidad en esta Eurocopa.
Gracias, Sergio. Este es el de las 9 de la noche, Portugal-Austria. A las 3 de la tarde, Bélgica-Irlanda. Hombre, Collado, Isla del Rey, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Héctor? Muy buenas. En Burdeos se va a jugar ese partido, precisamente donde España va a jugar el martes contra Croacia. Bueno, Bélgica, pues a demostrar que son algo más que un puñado de nombres. Wilmots estudia hacer dos cambios. Se está hablando en la prensa belga de que podrían entrar Mertens y Ferreira Carrasco, el futbolista del Atlético de Madrid. Y en Irlanda está lesionado el delantero John Walters. Así que Martin O'Neill duda entre McLean y el veterano Robbie Keane. Yo creo que al final se va a decidir por McLean, que fue el que entró el otro día en sustitución del delantero John Walters.
Y el partido a las 6 de la tarde, Islandia-Hungría, los sorprendentes islandeses.
En el Stade de Velodrome, en Marsella, y tan sorprendentes, con ese empate contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, enfrente estará una Hungría que dejó también muy buenas sensaciones en ese debut, en el que ganó 2-0 a Austria. El exmadridista del Castilla, Salah, volverá a ser la referencia en ataque después de un año y medio que estaba sin ver puerta. Y en la portería, Héctor, va a estar el que te gusta a ti, Kirali, el abuelo, hombre, de la Euro, 40 añitos, el hombre del chándal.
El hombre del chándal. Tú tienes un par de chándals como ese.
Dime.
Que digo que tú tienes un par de chándals como ese.
Sí, hombre, claro, ya te gusta. Y en Islandia, ojito, podría haber una novedad. Finn Bogason, hombre, el ex de la Real Sociedad, podría formar en ataque. A las 6 de la tarde se va a jugar ese Islandia-Hungría del grupo de Portugal y Austria en Marsella.
¿Estás bien, Collado? ¿Todo controlado?
Estoy perfecto, está controladísimo esto. Esperando ya la selección española.
Muy bien.
Estamos
muy bien.
Esperando con los brazos abiertos.
Muy bien.
Y con la bufandita que nos hemos comprado aquí en el.
¿Has comprado una bufandita?
En el set de Onda Cero.
Ah, hombre, sí, claro. Una bufandita, claro, de España.
¿No has visto las fotitos que he puesto?
He visto unas fotillas por ahí.
De la Eurocopa.
No me digas, no me he fijado. Sí,
hombre, ahora te mando una foto.
¿Cómo te mola el merchandising oficial, Joder,
hombre.
Adiós, Collado.
Un abrazo, adiós.
1:27. Qué bien, la Eurocopa. Cómo nos gusta, cómo nos entretiene. Y sobre todo cuando gana España. Entonces ya es la repera.
Puede parecerle obvio, pero solo hay una manera de que nos sienta más cerca. Acercarnos. Acercarnos para que sienta que sea cual sea su necesidad, estaremos siempre ahí. a su lado. Castellana Wagen es su concesionario de referencia en el norte de la Comunidad de Madrid. Estamos más cerca de usted para que llegue hasta donde imagina a bordo de su Audi. Castellana Wagen en Isla de Java 1. Su concesionario de referencia en el norte de Madrid. Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
Bajo el ala del sombrero.
Con manto. Pues alguna gracia.
La historia traerá. Cantada y contada de un mito de nuestra música. Juanito Valderrama.
Déjale que sea artista.
Del 8 al 26 de junio en el Teatro Bellas Artes.
España es la guerra.
Entradas en teatrobellasartes.es y entradas.com.
Y nació para cantar.
Gracias a la ultracrioterapia he bajado 2 tallas.
Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar.
La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91 577 4477. Además, puede salirle gratis.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Adjetivo. Que es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensa en alquilar, ya sabe. Alquiler Seguro. 902 37 57 77. Alquiler Seguro. 902 37 57 77.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso.
Llame al 930 1130, 930 1130 o elmurprotec.es.
Las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año, con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premios reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas 17.
Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Vámonos hasta Girona, donde mañana se va a vivir uno de esos momentos cumbres de la temporada futbolística española. Es el último partido de segunda, el último partido del playoff, y solo puede quedar uno. Es el Girona u Osasuna. Dani Robert, compañero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo que vamos a vivir mañana, lo que se va a vivir mañana en Montilivi va a ser espectacular, ¿eh?
Sí, por supuesto, porque fíjate, además ya hace muchos días que no quedan entradas. De hecho, el lunes a las 9 de la mañana se pusieron las entradas a la venta, se agotaron a las 11, y luego sí que es verdad que el jueves pusieron unas 300 de los socios, que bueno, liberaron en ese caso. Y fíjate, incluso gente se quedó el miércoles a dormir ahí en las taquillas de Montilivi para poder conseguir alguna de esas últimas 300 que quedaban. Así que ya lo ves, una locura lo que se está viviendo en Montilivi para ver si este año puede ser el bueno y subir a la primera división.
Presidente del Girona, Delfí Yeli, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás, Delfí?
Bueno, bien. Estamos en ese impasse de vísperas de un partido muy importante para nosotros. Y con ganas de que llegue, que se decida todo y a ver si, bueno, tenemos el acierto de tirar para adelante el partido.
Oye, Delfí, tú has vivido situaciones muy importantes en el mundo del fútbol, una carrera extensísima. Bueno, no sé si esta posición en la que estás ahora te hace vivirlo de una manera mucho más especial, diferente, no lo sé.
Bueno, la vivo de forma diferente porque no eres protagonista en el campo, que es lo mejor que hay, y bueno, controlas más y estás más metido y tienes mejores o peores sensaciones, ¿no? Desde fuera lo tienes que ver, tienes que intentar pues organizar y todo lo que depende del club para que todo funcione mañana, pero en definitiva dependes del equipo, de los jugadores, y tú no estás dentro, ¿no? Y eso lo hace diferente y que quizás pues que todavía tengas más tensión.
Obvio que es remontable, pero hay que ver lo duro que fue el partido de ida, ¿eh?
Sí, ellos aprovecharon un ambiente muy muy fuerte a su favor, un buen ambiente, y bueno, tenemos que hacer un poco nosotros lo mismo mañana, ¿no? Que nuestros seguidores estén al lado del equipo. Es ganar el partido, no hacer nada sencillo, la empresa es difícil, pero bueno, estamos aquí para tener ilusión y para intentarlo.
¿Te molesta, os molesta en Girona que de alguna manera parezca que pesa la historia de Osasuna, que la gente diga, hombre, es que es un equipo naturalmente de primera división, o no, os da igual?
Bueno, es respetable y cada uno tiene su opinión. Creo que nosotros... bueno, nos merecemos el mismo respeto que todo el mundo y ilusión a ganas, por ser la primera vez que el club esté en primera, no nos gana nadie.
Pero le doy la vuelta al calcetín. O sea, Osasuna está aquí gracias a que el Girona, en un partido en el que le valía el empate, marca en Ponferrada y mete a los Osasuna en el playoff.
Sí, sí. Nosotros al ganar en Ponferrada, pues aprovechamos también que ganamos nos ponemos cuartos, y al no estar nosotros en un empate múltiple con ellos, les beneficia y pueden meterse.
¿Qué cosas tiene el fútbol, ¿eh? Delfi, es increíble.
Es el destino. Bueno, nos deben una, a ver si mañana nos la devuelven.
Me quiero imaginar que el otro día el recibimiento en Pamplona, obviamente os estáis jugando la vida, os estáis jugando mucho, pero sí. El recibimiento en Pamplona tuvo que ser de unos cuantos abrazos, ¿eh?
Bueno, lo primero que nos dijo, ¿no?, la directiva del presidente, dice, estamos aquí gracias a vosotros, y bueno, son cosas anécdotas, ¿no?, y que suceden, y bueno, no, tuvimos un recibimiento muy correcto, como es lógico, todos la gente suya apoyando a su equipo, y nosotros nos respetaron en todo momento.
Da la impresión de que un ascenso, como ha pasado ya con Leganés y con tu querido Deportivo Alavés, al que también conoces, allí te conocí yo cuando estabas en Vitoria, da la impresión de que esto cambia la historia de los clubes, del FIA. Vosotros obviamente igual, y hablo por el aspecto económico, obviamente el ascenso este año a Primera División, sí, es que cambia diametralmente la historia de un equipo.
Bueno, es evidente que poder los ingresos que recibes en segunda, los que recibes en primera, se multiplican, y para nosotros, para un club pequeño, y pero bueno, una ciudad pequeña pero con una provincia grande, bueno, nos vendría muy bien, sobre todo porque el año pasado este club estaba en una situación económica e institucional muy complicada, se ha conseguido salvar, y bueno, nos daríamos un paso muy importante de poder conseguirlo.
Delfi, que haya mucha suerte, ¿eh? La misma que deseamos a Osasuna, pero te mandamos un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Adiós. Ahí está. Presidente del Girona, compañero Dani Robert, ¿cómo sale el Girona mañana en este reto de remontar ese 2-1 de la ida?
Bueno, pues en principio va a salir con el mismo 11 que remontó en el partido contra el Córdoba, porque a diferencia del año pasado, sí que es verdad que Machín el año pasado siempre usaba los mismos 11 jugadores, pero este año tiene mucho banquillo, cambia mucho de la alineación, y en principio solo tiene lesionado Carlas Mas, que además es habitualmente suplente, así que va a salir mañana con el 11 de gala y con jugadores ofensivos como son Adai, Eloy, arriba va a salir seguramente Sobrino, entonces va a salir con todo lo que tiene para intentar remontar a la eliminatoria.
Gracias, Dani, un abrazo.
Un abrazo.
¿Cómo está Osasuna, Saralegui, Javier? Buenas noches.
Está lanzado, está a la vez manteniendo la cautela, porque nadie se fía de una renta que es escasa y una renta que el Girona ya ha sabido remontar al Córdoba, pero sigue en buen momento de juego, siguen haciendo valer la máxima de Enrique Martín, que es disfrutad de este momento, y que la afición dé rienda suelta a sus nervios y alegría, pero el equipo no. La gente está tranquila, está confiada en hacer un buen partido, nada, apenas sesiones de entrenamiento de 30-40 minutitos, de romper un poco a sudar y nada más, para que la gente llegue fresca, y con la única duda de que Nancodro, que sufrió un golpe en el gemelo en el partido de la ida, fue sustituido en el descanso por Nino y hoy no se ha entrenado, es la única duda. Por lo demás, posiblemente repita 11 también Enrique Martín Monreal, porque los que están jugando están de cara al gol, están enrachados y están en un buen momento.
Javier, bueno, supongo que en Pamplona la fiesta preparada, quiero decir, no solo para ver el partido, sino para lo que pueda venir después.
Sí, para ver el partido, pues en el pabellón Aneta Suna, donde juega el equipo del Bestia Aneta Suna de balonmano, va a haber 3.500 personas en una pantalla gigante. En una sala de fiestas va a haber otras 1.000 personas en otras, salas de cine que se van a abrir para proyectar el partido. La gente, pues totalmente vestida de rojo desde ya, haciendo cola otra vez, pasando noche para coger una de las 300 entradas que puso el club, de las 550 con que contaba, y el público queriendo eso, mantener la cautela por si acaso, pero con muchas ganas, porque como decías, Osasuna se le multiplicarían los ingresos por 6, los televisivos, todavía debe 10 millones de euros a Hacienda, los pagaría por ley en solo un año. Nadie quiere hacer el cuento de la lecheada, pero todo el mundo piensa en la primera división.
Saralegui, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Adiós y suerte a Osasuna, la misma que le hemos deseado al Girona. Es uno de esos momentos cumbres, es una de las grandes ideas del fútbol español. La segunda división, cómo se está resolviendo en los últimos años, tiene una intensidad, un drama absolutamente alucinante. Mañana, que haya suerte, Girona o Osasuna serán de primera.
En Onda Cero, al primer toque, con Héctor Fernández.
Nadie te pide nada, nadie te llama, nadie, nada.
Disfrutar más de tus viajes es descubrir que la vida tiene una dimensión que no te puedes perder. Tus vacaciones. Para unas vacaciones tranquilas, cambia tu aceite Elf Evolution RNTEC 10W40 y filtro en la red Renault por solo 75 euros. Servicio postventa Renault.
Hola, soy Pedro Sánchez, del Partido Socialista. Te pido un sí para defender las pensiones de hoy y de mañana. Pensiones dignas, libres de copagos. Te pido un sí por el cambio.
Vota Partido Socialista.
Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo. El correcaminos. Véalo en...
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Das Belt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
El Real Madrid ha aplastado al Barcelona en el segundo partido de la final de la Liga Endesa. Al término del mismo ha sido 70-90 el marcador favorable a los blancos. Al término del mismo, Albert Arranz, mi compañero en Barcelona, ha estado con el capitán del Real Madrid, con Felipe Reyes. Le ha dicho esto.
Felipe Reyes, buenas noches.
Buenas noches.
Y enhorabuena.
Gracias.
¿Con qué lectura nos quedamos? Decía Andrés Nocioni que los 20 puntos son una mentira, lo ha dicho él. ¿Con el ganar en el último suspiro del primer partido del Barcelona o con ganar por 20 el Real Madrid en el segundo?
Bueno, yo creo que nos quedamos con las dos sensaciones, ¿no? La primera, creo que hicimos un grandísimo partido y se nos escapó pues por mala suerte, pero aún así nos fuimos con buenas sensaciones y hoy también nos vamos con buenas sensaciones porque creo que hemos hecho un partido muy completo, tanto en defensa como en ataque y bueno, pues ganando a un grandísimo equipo de 20 en su casa, ¿no? Pero bueno, ya te digo que queda mucho, quedan dos victorias más y nos va a costar pues, sangre, sudor y lágrimas para poder ganarlo.
Os vais de 21 puntos en el primer cuarto y medio y de repente se apaga la luz. Encajáis un 11-0, 5 ataques malgastados. ¿Qué ocurrió?
Pues nada, que el Barça es un gran equipo y bueno, es normal que cuando les coges una ventaja bastante grande, sobre todo aquí jugando en su casa, pues ellos... se pongan las pilas y consigan reducir esa ventaja, ¿no? Pero lo importante es que nosotros hemos sabido reaccionar y hemos estado muy concentrados para volver a llegar a esa diferencia grande de 20 puntos.
Una gran lección que podéis sacar también, el Barcelona encaja durante toda la Liga 68 de media, le habéis metido 99 y hoy 90.
Bueno, nosotros somos un equipo que metemos muchos puntos, así que bueno, pues de verdad que están siendo partidos por nuestra parte muy anotadores, como lleva siendo durante la temporada, pero también creo que la defensa de hoy ha hecho que hayamos conseguido pues, ganar por esa diferencia.
Gracias, Felipe.
Venga, hasta luego.
Albert, buenas noches.
Buenas noches, Héctor.
¿Qué resumen me haces de un partido que no ha tenido historia, salvo ese momento en el que se acercó el Barça?
Es correcto, porque el Real Madrid ha empezado fortísimo, merced sobre todo a un gran porcentaje de tiros cercano a canasta, acompañado por el dominio total del rebote y por tres triples consecutivos de un Sergio Llull que tiraba del carro en este primer cuarto y medio para llegar a una diferencia máxima de 21, pero como comentábamos con Felipe Reyes, el Barcelona reaccionó con cuatro puntos de Rivas, un triple de Perperoglu, un parcial de 11-0, se acercaron los azulgranas, se cerraba el descanso con ventaja más 12 para el campeón de Liga y nada más salir de la ducha, cinco puntos de Navarro llegaban a upar al Barcelona hasta cinco puntos de distancia de los de Pablo Laso. pero aunque el partido se cerraba en su tercer cuarto con 8 de ventaja merengue, el arreón final ha venido en el inicio del último cuarto, un parcial de 1-12 con 2 triples de Nocioni y de Rudy, y sobre todo con 4 pérdidas azulgrana, porque yo creo, Héctor, y para acabar, ahí está la clave, 14 pérdidas de balón del Fútbol Club Barcelona, tan solo 7 del cuadro merengue han sido la cruz del cuadro azulgrana. 5 blancos en dobles figuras, Llull 20 puntos, 4 asistencias, Ayón 19 puntos, 6 rebotes, los azulgrana 14 balones perdidos, 14 puntos, 5 rebotes de Antetokounmpo.
Gracias, Albert.
Un abrazo.
Análisis con Pepe Catalina. Pepe, buenas noches.
Hola, Héctor, buenas noches.
Se rehizo bien el Madrid, que ya había dado buenas señales en el primer partido, que al final el Barcelona lo ganó con angustia, pero esta vez el Madrid ha sido muy superior.
Se ha rehecho muy bien. Teníamos la duda de cómo iban a estar anímicamente después del varapalo del primer partido, cuando lo tuvieron ganado y al final se les escapó, y hoy han demostrado desde el primer minuto que no solo no han estado tocados por aquello, sino que han salido reforzados precisamente de esas buenas sensaciones que hablaba Felipe Reyes y que han quedado refrendadas con un primer parcial, como decía Albert, contundente, que ya les ha dado el liderazgo, el mando en el partido, y aunque en algún momento el Barcelona ha amenazado con remontar, ha sido más un intento que una realidad. El dominio ha sido absoluto, el Madrid se ha vuelto a ir al escenario que le gusta, que es a los 90 puntos. Por eso el mérito que tuvo el Barcelona también de ganar el primer partido haciéndolo en esos guarismos tan altos, pero está claro que aunque de momento es solo un 1-1, a los puntos, utilizando el símil del boxeo, utilizando el término, pues el Real Madrid sale ganador. De cualquier manera, yo sigo, Héctor, y creo que lo voy a repetir a lo largo de toda la serie, sigo pensando que no podemos sacar ninguna conclusión categórica, a pesar de lo que hemos visto en estos dos primeros partidos. Pienso que aunque ahora el Real Madrid haya conseguido hacerse con el factor cancha, no va a ser decisivo o no tiene por qué ser decisivo. También considero que es difícil que entre estos equipos se ganen 3 veces de forma consecutiva el uno al otro. El Real Madrid tendría que ganar los 2 partidos de casa para hacer esos 3 y ser campeón. Lo tiene más fácil, ¿no? Evidentemente, a dar ese golpe de efecto anímico, pero el Fútbol Club Barcelona también le hemos visto muchas veces en estas situaciones, y precisamente contra el Real Madrid, y ha reaccionado. Y además esta temporada, si recuerdas y haces un poco de memoria, tanto en Liga Endesa como en Euroliga, el intercambio de golpes ha sido constante. Cuando parecía que un día el Barcelona había dejado muy tocado al Real Madrid ganándole en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid con aquella canasta de Dolman, luego el Real Madrid le devolvió la derrota en el Palau. Así que bueno, yo creo que lo mejor de todo esto es que hoy nos garantizamos con el 1-1 que al menos habrá otros 2 partidos.
Exacto. Y como nos hemos garantizado en la final de la NBA, que estamos en el séptimo, en la madrugada del domingo al lunes se va a resolver algo que está siendo absolutamente maravilloso, Pepe. Lo que ayer vimos de LeBron James no es algo muy normal. El hombre que domina todas las estadísticas de la final, en puntos, en rebotes, en triples, en asistencias, en tapones, domina todas las facetas. Está haciendo una final absolutamente espectacular. Y ayer, ese momento trash talking, yo sé que hay gente a la que le puede disgustar esto, pero dentro de un, diríamos, un espectáculo como es la final de la NBA, se entiende de otra manera, o los que lo hemos seguido siempre lo entendemos de otra manera. Las super mega estrellas no pueden vivir una final sin odiarse, ¿no? Odiarse relativamente, en lo deportivo hablamos.
Es cierto, y forma parte de la cultura deportiva norteamericana. Hay mucha expectación, hay mucha tensión alrededor de unas series finales que están siendo fantásticas, como tú bien has dicho, ¿no? Date cuenta que estamos ya hablando de 6 partidos, son muchos, y todavía nos queda un séptimo con devolución de victorias y derrotas por un lado, por el otro, cuando parece que Golden State lo tiene, Cleveland reacciona, cuando parece que Cleveland va a poder apuntalarlo, Golden State gana el cuarto partido y se va con el 3-1, cuando Golden State lo tiene todo a su favor para ganar el campeonato en el quinto, pierde el partido, y ahora, bueno, pues estamos viendo además una serie que está marcada por las lesiones, también por las sanciones y un poco por toda la polémica que tú dices que está rodeando a esto, pero bueno, yo creo que ellos entienden que estas rivalidades, este hablar sucio, que es un poco la traducción de trostalking, hablar lenguaje basura que hay entre ellos, bueno, yo creo que queda ahí, ¿no? Ahora mismo parece que Cleveland está muy reforzado y que LeBron James se ha reivindicado por completo y que pase lo que pase, su reinado pues ahora mismo es intocable, pero necesita el colofón del título, necesita el colofón del anillo, necesita llevar a su ciudad, a su estado, a la tierra prometida, y la única manera de poder hacerlo, perdón, es ganando el partido en la cancha de los Warriors. No va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Los Warriors, cierto que ahora parecen más tocados, pero también lo estaban en la eliminatoria contra Oklahoma City y reaccionaron. Juegan en su pista, son muy alegres. Es cierto que tienen la baja de Andrew Bogut, que yo ya te decía el otro día que me parecía que podía ser muy importante porque era un poco el catalizador defensivo de este equipo. Pero al igual que decíamos de la eliminatoria Real Madrid y Barcelona, y no me alargo mucho más, ganarse dos equipos al nivel de la ascendencia tres veces consecutivas no es nada fácil. Y los Cavaliers, para ser campeones, primero, tienen que ganar en la pista de los Warriors y, segundo, tendrían que vencer a su rival por tercera vez consecutiva. Veremos qué pasa, pero que nos quiten lo bailado y que todavía nos queda algo por bailar en el séptimo partido.
Pepe, un abrazo grande.
Otro para ti, buenas noches.
Análisis de la final de la NBA, de la final de la Liga Endesa. Estamos en el momento cumbre del panorama baloncestístico, que luego tiene otro supercapítulo, que es los Juegos Olímpicos. Para ellos ha conseguido la clasificación la selección española femenina, le ha ganado a Corea, consigue la clasificación, algo muy merecido para una generación absolutamente de oro.
Seguimos jugando al primer toque.
Este es un mensaje para los miles de oyentes que estáis al otro lado. En Vodafone confiamos tanto en nuestra red 4G que queremos que la pongáis a prueba. Ahora mismo, en directo, todos a la vez, desde cualquier punto de España. Y si no quedas satisfecho, te compensamos, sin preguntas. Infórmate en vodafone.es/ponmeaprueba. Vodafone, power to you.
Sí, 57 euros dan para mucho en Vision Lab. Dan para glamour y estilo, para las mejores marcas, para ver y que te vean. Sí, 57 euros es el precio de las últimas colecciones de moda. Sí, ven ahora a Vision Lab y llévate tu montura de primeras marcas por 57 euros. ¿57 euros? Sí, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Tienes un montón de fotos y aún no conoces tu álbum.es. Puedes revelarlas o crear tu historia con todas ellas en un álbum. Y si quieres más opciones, también tenemos lienzos, regalos, calendarios personalizados y mucho más. Entra ya en tualbum.es y descubre todo lo que tenemos para ti o para quien tú quieras. Y ahora 10 euros de descuento en tu primer álbum.
¡Yupi! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te ha tocado la lotería?
¡Qué va! ¡Mejor! ¡Que me voy de vacaciones!
¿Pero ahora?
No, hombre. Dentro de dos mesecitos.
Con Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés, la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Disfrutarás de grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago en tres meses. Ah, y de regalo 250 euros en cheques descuento con Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La Fórmula 1 tiene un capítulo en Bakú, allí en donde Fernando Alonso es embajador de ese circuito, como nos contaba ayer Jacobo Vega, el compañero de Motorsport.es. Hola Jacobo, ¿qué tal?
Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué podemos contar de cómo va este Gran Premio?
Bueno, ha empezado de una manera un tanto accidentada, ¿no? La verdad que el circuito es precioso, es un circuito muy distinto de todo lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ya lo contábamos ayer y hoy lo hemos visto, ¿no? Un circuito que tiene una parte súper rápida, unas curvas que da miedo cuando ves la cámara a bordo de los pilotos porque van realmente rápido, son curvas que se toman a toda velocidad, se toman a fondo, y una parte muy bonita del circuito también cuando suben, ¿no? Hacia la zona del castillo, hacia la zona de la muralla, pero ha habido problemas porque se han levantado algunos de los pianos los pianos son estas partes que están pintadas como si fuesen del Atleti, en los bordes de del circuito, y que algunas están pintadas en el asfalto, pero otras son de plástico y están un poco levantadas, están atornilladas al suelo. Algunas de estas se han levantado y han tenido que parar la sesión de la GP2 y para poder repararlas, ¿no? Porque, bueno, ha habido muchos problemas, ya te digo, que Pirelli ha detectado muchos cortes en los neumáticos de los coches al cortar los pianos. Y bueno, al final bueno han decidido hacer algunos cambios que los van a proceder a hacer esta noche. Suele pasar esto, ¿eh? Cuando hay grandes premios en circuitos nuevos suele pasar que se hagan cambios, porque una cosa es proyectarlos y hacer las simulaciones y otra cosa ya es cuando pasan los coches por encima, ¿no? Y es complicado y muchas veces tienen que cambiarlos. Pero yo creo que todo el mundo se ha llevado una bonita sorpresa, una grata sorpresa del circuito, menos Daniel Ricciardo, ¿no? Que ha sido el que ha causado la bandera roja en la primera sesión de entrenamientos libres, ha destrozado su coche y ha sido uno de los momentos, digamos, peores de este Gran Premio, pero por lo que estamos viendo de momento, intuimos que va a ser una carrera divertida.
¿Divertida y que puede deparar para Fernando?
Bueno, en la primera ha sido cuarto y en la segunda un décimo. Yo creo que no va a ser cuarto, evidentemente, pero tampoco un décimo. Creo que han hecho un buen trabajo en McLaren, han hecho un buen setup en el coche. Y yo veo factible que estén en Q3 mañana y que estén peleando por los puntos, y no solo por la décima posición. Yo creo que van a poder pelear por estar ahí con los demás, y ya te digo que tiene una zona que es muy aerodinámica, que el McLaren se desenvuelve muy bien en la zona rápida, evidentemente, pues es de los peores coches y tiene una de las velocidades puntas más bajas, pero en la otra zona va muy bien, y yo creo que ha sido una grata sorpresa ver cómo se ha desenvuelto en McLaren hoy.
¿Cómo está Carlitos Sainz?
Carlos bien también, ha hecho una muy buena sesión de clasificación y ya también con ganas. No tiene, seguramente las características del Toro Rosso son parecidas a las del McLaren, alta velocidad poca, velocidades puntas muy bajas, pero en las zonas viradas, en las zonas de más aerodinámica, en las zonas de tracción, el coche se comporta muy bien. Yo creo que Carlos también aspira a estar ahí con Fernando, peleando con él la Q3 y peleando los puntos.
Pues veremos a ver qué nos depara este fin de semana. ¿Le Mans quién nos va a deparar?
Le Mans de momento nos depara frío, porque hace bastante frío aquí. Dicen que no va a llover mañana, si llueve seguramente será espectacular la carrera y nos va a deparar pues una lucha muy cerrada, como decíamos ayer, ¿no? Arriba, entre Audi, Porsche y Toyota, y vamos a ver si los nuestros. Antonio García está un poco cabreado porque su Corvette no iba del todo bien, y eso que los primeros días había hecho buenos tiempos. Vamos a ver por qué han ajustado los pesos de otros coches y a ver si es más competitivo, ¿no? en la carrera. Y es un equipo muy experimentado que seguramente dará que hablar. Y Roberto pues está encantado, ¿no? Como un niño con zapatos nuevos, venir a una de las carreras más míticas del mundo y poder hacer una buena actuación, pues yo creo que está muy feliz y lo está demostrando estos días, y yo creo también que va a tener una buena actuación.
Antes de despedirte, Jacobo, por favor, ¿nos dejas un consejo de viajes El Corte Inglés?
Seguro, porque cuando termine esta carrera nos podemos coger unos días de vacaciones hasta el siguiente Gran Premio. Yo los voy a reservar ya, porque con Happy Holidays de Viajes del Corte Inglés la ilusión comienza en el momento que reservas tus vacaciones. Este fin de semana vamos a vivir este primer Gran Premio en Bakú, en Azerbaiyán, y además de vivir la emoción de la carrera, os voy a recomendar que reservéis ya vuestras vacaciones de verano para empezar a vivir la ilusión. En Viajes del Corte Inglés encontraréis una gran variedad de destinos: playa, montaña, circuitos, grandes viajes, turismo rural. Elige el destino que prefieras y empieza a vivirlo en tu trabajo, en el gimnasio, en el metro, en definitiva, en tu día a día. Además de disfrutar de la ilusión, contarás también con increíbles ventajas como grandes descuentos, niños gratis, mejor precio garantizado y pago hasta en 3 meses. Y además también podrás llevarte 250 euros en cheques de descuento de Bricor. Reserva ya tu ilusión, reserva tus vacaciones con el experto en fabricar sonrisas, que no es otro que Viajes del Corte Inglés. Consulta las condiciones de esta promoción.
Jacobo, cuídate mucho, un abrazo enorme.
Un abrazo, Héctor.
Con Viajes El Corte Inglés, el resumen, el análisis, lo que viene en este fin de semana de Fórmula 1 y también de las 24 horas de Le Mans.
Seguimos jugando al primer toque.
Hay un destino que se reinventa para ser un referente en el Mediterráneo en turismo de calidad, con sus renovados hoteles, sus elegantes beach clubs y su oferta de ocio familiar. Descubre el nuevo Magaluf con Gente Viajera. Este sábado, Gente Viajera en directo desde Magaluf, en Mallorca. Colaboran Ayuntamiento de Calvià, Consell de Mallorca, Air Europa, OK Rentacar y Meliá Hotels International. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El mejor fútbol en LG OLED, el mejor televisor de la historia de LG. Gracias al negro puro OLED sentirás nuestros colores como nunca. Cómpralo ahora y llévate un móvil LG G5 de regalo. LG felicita a El Corte Inglés por su 75 aniversario. Tu historia es nuestra historia.
Uf, he suspendido. Vaya palo.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas. Happiness, more or less,
Vamos rematando esto, Óscar Conde, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues acuerdo total entre el Español y Roberto Jiménez para la llegada al conjunto perico del portero de Olympiacos. Solo faltan por cerrar flecos entre clubes para que se haga oficial ese fichaje. La Real Sociedad, que ha renovado hasta 2019 a Héctor Hernández, el Leganés se ha hecho con los servicios en propiedad de Gabriel Pires, jugador que estaba cedido por la Juventus en la Copa América. Tras la clasificación de Estados Unidos para semis, hoy se juega el segundo partido de cuartos de final, que va a arrancar en unos minutos entre Perú y Colombia. Y en baloncesto, gran noticia, porque la selección española femenina de baloncesto se ha sacado hoy el billete para los Juegos Olímpicos de Río. Ha ganado los cuartos de final del preolímpico a Corea por 70-50.
Don Matiachi.
¿Qué tal, Héctor?
¿Usted me dirá?
Pues hemos preguntado en la cuenta de Twitter de @alprimertoque. Tras lo visto hasta ahora en la Eurocopa, ¿crees que España es la máxima favorita al título? Un 64% ha contestado que sí, mientras que el 36% restante ha contestado que no. Eso sí.
Eso es al gulag.
Lo que nos han comentado, dice por ejemplo Diego, no aprenderéis nunca, siempre igual, el maldito triunfalismo, y luego vienen los palos y todo por dos victorias ante dos medianías.
Pero claro, si hemos hecho una pregunta, pues si este oyente en vez de decir eso puede responder no.
Claro.
Y si responde
no, pero yo creo
no,
que no aprendéis nunca, no a nosotros, sino en general a los que votan que sí.
Ah, vale.
¿No?
Bueno, pero que cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? O sea, yo
sí, es verdad que hay miedo a que se suba.
Hay miedo
demasiado
al triunfalismo,
esto,
hay miedo al triunfalismo. Yo lo entiendo, don Aránguez.
¿Qué tal? A mí me pasa. Ya me lo ha dicho Terriza, compañero de informativo de esta tarde.
Es verdad. Terriza es un hombre, ¿sabes?
¿Cómo no confiar en una selección que ha ganado un mundial, dos Eurocopas? Bueno, yo siempre me pongo lo peor, déjame.
No, pero escucha, yo creo que ha sido Santi el que lo ha dicho respecto a lo que decía Mati, que no es el nivel de los contrarios, es el nivel de España.
Claro.
Que es que si España está así, va a dar igual quien se ponga adelante.
Es verdad.
Bueno, pero hay gente que somos pesimistas, dejarnos también vivir.
Siempre sí,
claro.
Los cenizos. Oye, si quieres das tú las portadas o si no, que las de Isidro, que está aquí.
Sí, estaría bien.
Si se atreve, no se atreve.
Tu compañero informático. No puedes decir nada.
Ya
los compañeros de técnicos informáticos no podéis hablar.
Isidro, tienes que debutar en este programa.
Sí, saluda.
No puedo. Isidro, que mete más horas que nosotros. ¿Qué sería de nosotros sin Isidro?
Que nosotros todos juntos.
¿Qué sería de nosotros sin Isidro? Adelante con las portadas, por
la
favor.
La del diario AS, ole, ole y ole. ¡Hombre! España se mete en octavos por la puerta grande. Iniesta MVP, los equipos nos tienen respeto. Hay que seguir así. El Marca, así juegan los campeones. Exhibición de España de octavos. Morata con dos goles y Nolito, goleadores en un festival de fútbol ante Turquía. Mundo Deportivo, golpe de campeón. La Roja en Candila con un triunfo rotundo que la sitúa ya en octavos de final. Y el diario Sport, la cara. Nolito vuelve a reivindicarse con un gol y una asistencia. Y la Cruz, Arda Turán, no levanta cabeza y confirma las dudas sobre su futuro.
Señores, ha sido un placer. Fin de semana para Radio Estadio. El domingo aquí estamos. Gracias a Dios.